Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Terremoto. Terremoto en los mercados, terremoto político, es lo que ha provocado el Brexit. Estamos en jornada de reflexión para las elecciones de mañana domingo, pero el final de la campaña ha quedado absolutamente eclipsado por el terremoto del Brexit. El Brexit nos ha cambiado el mapa en el que vivimos y todavía no sabemos cómo será ese mapa, porque hay muchas cosas que se decidirán en la nueva Europa en los próximos 2 años. Lo que sí sabemos seguro es que esta Europa en la que vivimos será diferente. Cameron tomó una decisión irresponsable, aprendiz de brujo. Convocó un referéndum que nunca tenía que haber convocado. Y muchos británicos, muchos tantos como el 51,9% de los que fueron a votar, prestaron oídos al canto suicida de las sirenas populistas y nacionalistas que les decían que Europa era un mal sitio en el que vivir. El Reino Unido, sobre todo el Reino Unido rural, el que vive alejado de la actividad intensa de Londres, de la actividad de las ciudades, el Reino Unido, bueno, más temeroso de los inmigrantes, votó por el Brexit. La tormenta económica estalló ayer con mucha fuerza y se ha prolongado hasta el cierre de las bolsas en Estados Unidos. Wall Street esta noche ha cerrado con fuertes descensos. El Dow Jones bajó un 3,39%. Y el S&P 500, que estaba aproximándose a máximos históricos, se dio un 3,60%. Las bolsas europeas, por la tarde, se desplomaron al cierre. La mayor caída desde 1987. El IBEX 35 cerró ayer con una caída del 12,35%. La mayor caída de su historia. En el IBEX 35 tienen mucho peso los bancos. Y los bancos ayer fueron muy castigados. El Santander se dejó casi un 20%. La libra esterlina este viernes ha llegado a caer un 10%, aunque el descenso al cierre del mercado de divisas fue del 9%. La prima de riesgo española ha subido hasta los 167 puntos básicos. Los inversores han buscado refugio en el oro y en los bonos alemanes. Ya les digo, una auténtica tormenta en los mercados. Menos mal que existen los fines de semana y que estos 2 días no hay mercados. Vamos a ver si eso sirve para recuperar cierta tranquilidad. Por lo pronto, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y los bancos de los países industrializados del G7 han lanzado un mensaje de tranquilidad porque están dispuestos a regar de liquidez el mercado. El Banco de Inglaterra ha anunciado una inyección de liquidez extra por valor de 250.000 millones de libras. 250.000 millones de libras que pueden dar alguna tranquilidad. Y el Banco Central Europeo y la Fed, la Reserva Federal, dicen que están preparados para ofrecer toda la liquidez necesaria. Los analistas intentan mandar un mensaje de tranquilidad. José Luis Martínez Campuzano.
Es evidente que todos estamos preocupados. Yo creo que cualquier, los bancos, las empresas, todos estamos inquietos ante la situación que se ha producido hoy, pero lo fundamental es, no han cambiado, ¿no? Y yo creo que buena parte de este pánico se irá reconduciendo y volverá de nuevo la racionalidad.
El ministro de Economía y Funciones lanzaba ayer también un mensaje de tranquilidad. Aseguraba que no va a revisar la previsión del crecimiento para España este año.
No vamos a hacer una revisión de la proyección de crecimiento, entre otras cuestiones porque nuestra proyección actual es el del 2,7 y en el primer semestre de este año la economía española está creciendo por encima del 3.
Pero Luis de Guindos también reconocía la posibilidad de que se produzca un efecto dominó y que otros países entren en la misma dinámica que el Reino Unido. No todo el mundo tiene tan claro que el Brexit no vaya a acabar afectando a la economía española. El turismo británico es muy importante para nuestro país. Uno de cada cuatro turistas británicos elige España como destino y las inversiones británicas en el sector inmobiliario son decisivas. Además, las exportaciones españolas agroalimentarias al Reino Unido son muy relevantes. Luego César Lumbreras les contará con detalle las consecuencias para el Brexit en el sector agroalimentario. Hay que recordar que la OCDE había pronosticado que el PIB europeo con el Brexit caería un 1% hasta 2018. Estamos ante el comienzo de una nueva crisis. Esto del Brexit es como la quiebra de Lehman Brothers, es lo que han dicho algunos. Seguramente es una exageración. No sabemos todavía las dimensiones que puede tener en el mundo económico esta salida del Reino Unido. Pero hay que ser realistas. El coste. A mí me gustaría esta mañana poder mandar un mensaje de tranquilidad, decir, bueno, esto sigue adelante, no hay que preocuparse, pero no encuentro por ningún lado argumentos para poder mandar ese mensaje de tranquilidad. La cosa es preocupante, muy preocupante. Este es el coste del nacionalismo y del populismo. Y el nacionalismo y el populismo, que son los que han hecho triunfar el Brexit, porque ¿qué es lo que han hecho los partidarios del Brexit? Agitar el fantasma del miedo, que se lo han comprado esos británicos más de campo, más temerosos de los extranjeros. Esta es la forma de funcionar del nacionalismo y del populismo. Agitar el temor. El terremoto económico, ya se lo hemos contado, al menos en las líneas generales, pero también ha habido terremoto político. El terremoto político primero ha quitado de medio a Cameron, que ayer dimitía, se irá en octubre. No habrá nuevas elecciones.
Creo que por interés general debemos de tener un periodo de estabilidad y luego el nuevo liderazgo que se necesita. No es hoy el día de fijar un calendario preciso, pero deberíamos de tratar de tener un nuevo primer ministro de cara al Congreso de octubre.
Cameron ya no es noticia. Cameron va a pasar a la historia como el político más torpe probablemente que haya tenido el Reino Unido y Europa en mucho tiempo. El político que, para solucionar un problema interno, para resolver un problema de su liderazgo dentro del Partido Conservador, para hacer frente al populismo, ha metido a su país en el peor de los túneles y ha fracturado con una gravísima irresponsabilidad la Unión Europea. Cameron ya no es noticia. Cameron es el protagonista de una de las páginas más tristes y más negras de la historia europea. Cameron jugó a aprendiz de brujo y las escobas nacionalistas y populistas se lo han llevado por delante a él y esperemos que no se lleven a la Unión Europea. Parece que no. Cameron ya no es más que una advertencia, una página negra en la historia. Hay formas de luchar contra el nacionalismo y el populismo que no son nada eficaces. Cameron es el símbolo de la estulticia política ante el populismo y el nacionalismo. No se puede combatir con las mismas armas el nacionalismo, porque pierdes. El populismo. Hay que ser inteligente, hay que ser creativo. Y Cameron, con una falta de realismo absoluto, con una prepotencia nefasta, pensó que todo se resolvía con un referéndum. Un referéndum que no necesariamente es más democrático, porque, entre otras cosas, ha dejado al Reino Unido partido por el eje. Cameron es ya el emblema del error político, de la estulticia frente al populismo. Todo el nacionalismo, todo el populismo europeo ayer estaba de fiesta. Le Pen pedía un referéndum como el británico en Francia.
Teníamos pruebas numerosas de la aspiración de los pueblos a la libertad. Ahora tenemos una manifestación clamorosa. El Reino Unido ha iniciado un movimiento que no se detendrá.
Ojo que esto no es una broma. O sea, Le Pen en las próximas elecciones, las del año que viene, seguramente va a estar en la segunda vuelta. Es un efecto contagio el que se está produciendo. Claro, hubo fiesta también en la Liga Norte en Italia. Salvini reaccionó con euforia. En los nacionalistas, ultraderechistas, holandeses y austriacos estaban como si les hubiera tocado la lotería. En Bruselas, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, pidió que se negocie cuanto antes la salida para evitar el contagio.
La unión de 27 va a seguir. Estamos unidos por la geografía, la historia, el interés común y profundizaremos en nuestra relación con esta base.
Merkel aseguró que estamos ante un punto de inflexión en la construcción europea. De Merkel depende mucho el futuro. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sucede con la Unión Europea? Se abren 2 años de negociaciones para precisar cómo quedan las relaciones entre el Reino Unido y la Unión. De esas negociaciones va a depender de la situación de los 200.000 españoles que viven en el Reino Unido, las relaciones con Gibraltar y muchas cosas más. Es decir, hay muchas incógnitas que en este momento no se pueden despejar porque habrá que ver cómo queda el estatus, la relación del Reino Unido con Europa. Ahí la línea Juncker es la más inteligente. Si fuera, es fuera. Habéis querido iros, os marcháis. No queréis libertad de circulación de personas porque tenéis miedo a los continentales o porque no os gustan los continentales, pues lo sentimos mucho. Tampoco hay unidad de mercado. No hay mercado interior. No se puede estar a lo bueno de la Unión Europea y eliminar lo que significa responsabilidad. El Brexit es un desastre sin paliativos, pero hay que aprender de él. ¿Y qué es lo que hay que aprender? Pues bueno, primero, hombre, alguna responsabilidad tiene Bruselas, ciertamente. Se ha convertido en un centro de política fría y tecnocrática incapaz de comunicar la ventaja que tiene la Unión. En muchos europeos se ha instalado una especie de queja. Muchos europeos se sienten víctimas a pesar de vivir en la mejor región del mundo. Que le echen a la culpa a los extranjeros, que piensen que muchos europeos piensen que este paisaje de prosperidad en el que vivimos, porque es verdad que hay sacrificios que hacer, porque es verdad que tenemos que replantearnos mucho el estado del bienestar, pero vamos a ver, yo a muchos de nuestros compatriotas, a muchos europeos, les montaba en un avión y los llevaba a pasar 15 días a cualquier ciudad, pueblo de África, de Asia, para que valoráramos más lo que significa la Unión Europea, que con todas sus limitaciones nos está dando muchísimo. Más cerca, nos vamos a Estados Unidos, que se parece mucho a nosotros, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Que en Estados Unidos, para salir adelante hay que trabajar 16 horas, no tienes una buena sanidad, todo va bien si ganas mucho dinero, que puede ganar mucho dinero, pero si pierdes, si no ganas mucho dinero y eres, como dicen ellos, un loser, un perdedor, pues tienes una vida muy mala. De esto es de lo que los europeos, que nos estamos ahora quejando todo el día, no somos conscientes. La Unión Europea ha cometido muchos errores, sobre todo de carácter tecnocrático. Las instituciones europeas no conectan con los europeos. Pero ojo, lo que no podemos olvidar es que la Unión Europea, que antes eran las comunidades europeas, nos han dado 70 años de paz. Nos han dado una prosperidad que no existe en ninguna otra parte del mundo. Que el euro, con todas sus limitaciones, nos ha dado una estabilidad, una prosperidad, una tranquilidad política que no tienen en ninguna otra parte del mundo. de esto es de lo que hay que ser conscientes frente a ese nacionalismo, a ese populismo de izquierdas o derechas, que todo el día está alimentándose de un victimismo que no tiene fundamento. Ya digo, vamos a coger un avión y vamos a irnos a cualquier otra parte del mundo para ver cómo se vive en el resto del mundo. No podemos dar por descontado este paisaje de prosperidad en el que vivimos. Y luego está el tema de los extranjeros. Claro que habrá que buscar fórmulas adecuadas de integración, claro que habrá que exigir responsabilidad, pero ¿y esta manía de ir contra los extranjeros? Pero es que incluso por razones de egoísmo, Europa envejecida, sin capacidad de traer hijos al mundo, necesita de los extranjeros. Entonces, esta victimización, este sentirse agraviado permanentemente del europeo, no tiene fundamento alguno en la realidad. No lleva razón. El populismo, me da igual que sea de izquierda o de derecha, diciéndole a los europeos que todo está muy mal y que la culpa es de Bruselas y que viviríamos mejor sin Bruselas. Mentira, es absolutamente mentira. Desde luego, en este momento lo que hace falta es un paso adelante, hacer más Europa, construir más Europa, y ahí lo que tiene que hacer Alemania es desbloquear los frenos que le ha puesto a muchas cosas. Porque ha frenado la unión bancaria, ha frenado la mutualización de la deuda, más Europa en este momento. Es la única solución. Al Reino Unido que se vaya rápido y más Europa. Y luego, si tiene que haber una Europa a dos velocidades, pues una Europa a dos velocidades. El cierre de campaña ayer, lógicamente, estuvo marcado por el Brexit. El PP, el PSOE y Ciudadanos han cargado contra Podemos por sus críticas a la Unión. Rajoy pedía un gobierno fuerte.
Pero para gestionarlo bien, para continuar en el proceso de integración, para defender lo que quieren los españoles, se necesita un gobierno fuerte, con conocimientos, con solvencia, que haya demostrado con sus hechos que tiene la capacidad para defender en Europa aquello que le interesa a España.
Sánchez se reivindicó como el candidato que sirve para vacunar contra el populismo y el nacionalismo.
Yo lo único que os pido es que no miréis a ninguno de los lados, ni a izquierda ni a derecha, que sintáis los colores del Partido Socialista. Así que sentid los colores y a ganar el próximo 26 de junio. ¡A ganar!
Felipe advertía de lo negativo de un pacto con Podemos, Felipe González.
Necesitamos pactos para cambiar la Constitución. No con un proyecto que ponga en cuestión la unidad dentro de la diversidad de España.
Y Albert Rivera proponía una legislatura larga.
Hay algunos que dicen, ¿por qué no hacéis una legislatura corta con un gobierno en minoría? ¿Cómo que una legislatura corta? No, no. Lo que hay que hacer es una legislatura larga, de 4 años, con reformas, dándonos la mano. Esa es la España que queremos. Ese es el cambio a mejor.
Pablo Iglesias, hablaba de orden.
Hoy decimos patria, orden, ley, instituciones, frente a los antisistema, frente a los que han fracasado, frente a los responsables de la crisis.
Llegamos a estas segundas elecciones después de una campaña electoral muy poco edificante. Al principio, los líderes políticos hablaron algo de cuestiones concretas, política fiscal, cómo pagar las pensiones, pero después volvió ese debate cansino que desde hace 6 meses nos tortura sobre los vetos, las demonizaciones del adversario, eso que nos tiene ya hartos. Esperemos que a partir de mañana domingo la cosa cambie. Salvo que las encuestas estén todas equivocadas, este fin de semana va a triunfar una amplia mayoría de fuerzas constitucionales. Bueno, eso es muy conveniente para los retos que tenemos por delante. Un amplio triunfo del voto constitucional va a ser importante porque la economía necesita sosiego y a la par decisión. Más que nunca es necesario que las fuerzas constitucionales tengan un amplio apoyo. 6:19, una hora menos en Canarias. Están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El Papa en Armenia.
El Santo Padre denuncia de nuevo el genocidio armenio en el que murieron 1,5 millones de personas. Francisco ha acusado a las grandes potencias de mirar hacia otro lado.
Más cerca, el revocatorio en Venezuela.
La oposición ha logrado validar 409,000 firmas, más del doble de las exigidas para solicitar un referéndum para revocar el mandato de Nicolás Maduro.
La Audiencia Nacional rechaza apartar al juez de Prada de dos causas contra ETA.
El magistrado ha sido recusado por las víctimas. Cuestionan cómo ha abordado el tribunal el terrorismo. La Fiscalía apoya las recusaciones. Considera que el juez de Prada tiene prejuicios que le impiden ser imparcial.
Fomento da un mes a Carmena para retomar el plan Chamartín.
Ha enviado al Ayuntamiento de Madrid un requerimiento donde le insta a anular el acuerdo que daba carpetazo a la operación Chamartín. Si en un mes no contesta, el gobierno irá a los tribunales.
Público no entrega las grabaciones de Fernández Díaz.
Dos agentes se han desplazado a la sede del periódico digital para pedirlas, pero al no tener mandamiento judicial, los directivos del diario se han negado a entregarlas.
Se acaba el tiempo.
Hoy es el último día para domiciliar en el banco el cobro o el pago a Hacienda. El límite para rendir cuentas con la agencia tributaria es el 30 de junio.
Inundaciones en Estados Unidos.
Las fuertes lluvias que azotan desde el jueves el estado de Virginia han causado la muerte de al menos 23 personas. El temporal ha obligado a declarar el estado de emergencia en 44 condados.
Madrid preparada para los Oscars de Bollywood.
La capital acoge este sábado la entrega de los premios de la Academia del Cine Indio. La ceremonia la seguirán 800 millones de espectadores en todo el mundo.
El Brexit también se vive en la Eurocopa.
Hoy se juega el Gales-Irlanda del Norte en París. Los galeses han apoyado el Brexit, mientras que Irlanda del Norte se ha decantado por la permanencia en la Unión Europea. Otros dos partidos de octavos para hoy, a las 3 Suiza-Polonia y a las 9 Hungría-Bélgica. España prepara ya también su partido del lunes a las 6 de la tarde en Saint-Denis frente a Italia.
Ligero descenso de las temperaturas, Ana Palacios.
Sí, Fernando, hoy seguimos teniendo altas temperaturas, aunque como has dicho ya se nota, han bajado un poquito. El sol sigue siendo el protagonista en la mayor parte de España, eso sí, veremos algunas nubes. Y en el norte va a llover unas lluvias que incluso van a dejar alguna tormenta en la zona de los Pirineos.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Ha vencido el Brexit.
Lo analiza.
Profesor Gay de Líbana, buenos días. ¿Cómo quedan las
¿Puede
cosas a partir?
Convertirse en una recesión global?
Sí, yo creo
que... Te lo acerca.
José Luis, concejero, que está en Londres, a pie de urna. José Luis,
buenos
días.
A estas horas, en la ciudad financiera de Londres...
En el Reino Unido, José Luis Pérez, el director de los servicios informativos,
está... Todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que está diciendo ahora el primer ministro.
David Cameron ha anunciado que en octubre dejará el cargo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
19, 21, 24, 41, 48. Soles 1 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazi, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mañana a partir de las 8 menos cuarto en 13TV.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Brexit ha costado por el momento 26.000 millones de euros a la capitalización de la banca española. Fernando Mañueco.
La sesión de bolsa de este pasado viernes quedará marcada en los anales como la peor caída de la historia del mercado bursátil. La Bolsa de Madrid perdió 1.100 puntos de una tacada, un 12,35%. Han caído con especial violencia en las últimas horas las empresas con mayor actividad en el Reino Unido, en especial la aerolínea IAG, también Telefónica, ferrovial y los bancos, ha sufrido especialmente la libra esterlina después del Brexit. La libra se ha depreciado un 8% hasta 1,36 dólares. La agencia Standard & Poor's estudia rebajar el rating del Reino Unido, que actualmente cuenta con la máxima calificación crediticia de triple A. Ha caído también el euro, se cambia por 1,11 dólares. Mientras tanto, la prima de riesgo de España se ha disparado un 20% hasta 167 puntos.
El gobierno intenta dar un mensaje de tranquilidad a Joaquín Vidmanos.
Luis de Guindos señala que España se encuentra más fuerte que hace 3 o 4 años. No estaríamos, dice, entre los países más afectados por la salida del Reino Unido. Por eso el ministro de Economía en Funciones no toca por ahora previsiones.
No vamos a hacer una revisión de la proyección de crecimiento, entre otras cuestiones porque nuestra proyección actual es el del 2,7 y en el primer semestre de este año la economía española está creciendo por encima del 3.
Pero no hay duda de que el Brexit va a restar algo al crecimiento español por la incertidumbre que genera, porque nuestra economía sigue siendo muy vulnerable, como recordaron anoche en la linterna el profesor Santiago Carbó, también Luis Garicano.
Nuestra economía estructuralmente es una economía todavía muy vulnerable, desde el problema del, obviamente, el desempleo, pero el déficit y la deuda. No se ha resuelto para nada el problema de productividad y de crecimiento a medio plazo, y eso que hace que la economía española todavía sea muy frágil.
Reino Unido es uno de los principales mercados para España. Pronto podemos ver ya consecuencias.
El turismo y el sector inmobiliario van a ser los más afectados por el Brexit. Belé Miguel.
Como si de un dominó se tratara la decisión de los británicos, va a afectar a distintos sectores de nuestra economía, pero especialmente al turismo. Con 15 millones de visitantes el pasado año, el Reino Unido es nuestro principal mercado. Desde la patronal Exceltour, José Luis Toreda asegura que las consecuencias no serán inmediatas.
No vemos un gran impacto, por no decir bastante leve, en principio, para esta temporada turística. Otra cosa será a medio y largo plazo.
También son los británicos los que estos años han sido la tabla de salvación de un sector que agonizaba, el inmobiliario. Beatriz Toribio es responsable de estudios de Fotocasa.
A corto plazo sí que va a afectar mucho al mercado inmobiliario por dos factores. Uno, porque los británicos son los extranjeros que más vivienda compran en España, pero también a la inversión en general, porque al dinero no le gusta la inestabilidad ni la incertidumbre.
La banca es otro de los sectores más afectados. La patronal AEB emitía ayer un comunicado para afirmar que los bancos españoles están preparados para afrontar esta contingencia. Y la presidenta del Santander, Ana Botín, aseguraba que el grupo sigue comprometido con sus clientes y sus equipos en el Reino Unido. Aerolíneas, constructoras, eléctricas, empresas de telecomunicaciones. La lista de agraviados es interminable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El proceso de ruptura con Bruselas no lo va a negociar Cameron. El partido elegirá a su sucesor en el Congreso Anual de octubre. José Luis Concejero, Londres.
A estas horas los teléfonos siguen ardiendo entre los diputados conservadores después de la dimisión de David Cameron. El referéndum de la Unión Europea se lo ha llevado por delante, apostó por la permanencia y finalmente el pueblo británico ha decidido salir del bloque. En una comparecencia desde su residencia oficial de Downing Street acompañado de su mujer, volvió a reconocer que el país estaría mejor dentro de la Unión. De todas formas, dice, las urnas han dicho lo contrario.
I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months.
He hecho todo lo posible como primer ministro, preparo el barco para las próximas semanas, pero pienso que no soy la persona adecuada, dice el primer ministro, para llevar este barco a su próximo destino. El Reino Unido mira ahora a Boris Johnson, exalcalde de Londres, con ojos de posible futuro primer ministro. Veremos cómo negocian los conservadores este tiempo hasta el próximo mes de octubre.
Y en Escocia ya hablan de un nuevo referéndum para la independencia. Seguimos con José Luis Concejero.
El Reino Unido vive la mayor tensión entre territorios de los últimos años. La salida de la Unión Europea ha provocado que Escocia solicite un nuevo referéndum de independencia. Allí han votado seguir en el bloque, a diferencia del resto del país. Su primera ministra pide que se empiece a negociar una nueva consulta.
I intend to take all possible steps and explore all options.
Queremos que se den los pasos, ha dicho Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa, y explorar todas las medidas para que voten los escoceses. En Irlanda del Norte han tratado de calmar la situación. Su primer ministro ha dicho que no hay consulta para debatir una posible incorporación a la República de Irlanda. Por cierto, que el jefe del gobierno de este país ha insistido que espera alcanzar un acuerdo con el Reino Unido para que haya libertad de movimiento.
Juncker asegura que esto no es el fin de la Unión. Bruselas, Miguel Sánchez.
Inmensa la decepción que se respira aquí en Bruselas con un David Cameron que afirmó ante sus colegas poder lidiar con el referéndum para salir victorioso y que ha visto cómo se le ha ido de las manos. Tomó como rehén a todo un continente para arreglar un problema en su partido, afirman algunos líderes europeos, y ahora tendremos que acelerar la salida para evitar incertidumbres, subraya el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. We now expect... Ahora esperaremos que el gobierno del Reino Unido dé efecto a la decisión del pueblo británico tan pronto como sea posible, por doloroso que pueda ser. Esa negociación va a acelerarse al máximo. Los embajadores van a reunirse este mismo domingo para preparar la cumbre del martes y el miércoles. El martes se escuchará a David Cameron y el miércoles los 27 se reunirán ya sin Reino Unido para hablar del futuro de la Unión Europea. El presidente del Consejo Tusk ya habla por los 27. Puedo decir que estamos determinados a mantener nuestra unidad como 27. Para todos nosotros, la Unión es el marco adecuado para un futuro común. También el martes habla pleno extraordinario del Parlamento Europeo, que va a pedir a la Comisión que deje sin cartera al comisario británico, a Jonathan Hill.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Javier Martínez. El Brexit sacude a Europa.
Las bolsas se desploman. El IBEX 35 ha sufrido la mayor caída de toda su historia. Hasta un 12% caía el parque madrileño en la jornada de ayer. La libra esterlina ha bajado a su nivel más bajo desde hace 31 años. El terremoto se ha llevado por delante al primer ministro David Cameron, que anunciaba ayer que se irá en octubre. I will do everything I can as Prime Minister. No creo que sea el capitán adecuado, decía David Cameron, para llevar este país a su nuevo destino. El exalcalde de Londres, Boris Johnson, suena como su sucesor y la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha reclamado un nuevo referéndum de independencia para su país, mientras que los nacionalistas irlandeses piden la unificación de la isla.
Merkel convoca una cumbre de urgencia el lunes.
A ella asistirán el presidente francés François Hollande y el italiano Matteo Renzi, además del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Bruselas intentará agilizar la salida al Reino Unido para limitar el tiempo de incertidumbre.
El Brexit protagoniza el cierre de campaña.
El presidente Mariano Rajoy pedía un gobierno estable para esos tiempos de zozobra.
Pero para gestionarlo bien, para continuar en el proceso de integración, para defender lo que quieren los españoles, se necesita un gobierno fuerte, con conocimientos, con solvencia, que haya demostrado con sus hechos que tiene la capacidad para defender en Europa aquello que le interesa a España.
Y Pedro Sánchez apostaba por el Partido Socialista frente a lo que considera radicalismo de PP y de Podemos.
Yo lo único que os pido es que no miréis a ninguno de los lados, ni a izquierda ni a derecha, que sintáis los colores del Partido Socialista. Así que sentid los colores y a ganar el próximo 26 de junio. ¡A ganar!
Pablo Iglesias presentaba a Podemos como el único garante de la patria y la ley frente a los que califica como antisistemas.
Hoy decimos patria, orden, ley, instituciones, frente a los antisistema, frente a los que han fracasado, frente a los responsables de la crisis.
Y Albert Rivera reivindicaba el papel clave de Ciudadanos para llegar a acuerdos y garantizar una legislatura larga.
Hay algunos que dicen, ¿por qué no hacéis una legislatura corta con un gobierno en minoría? ¿Cómo que una legislatura corta? No, no. Lo que hay que hacer es una legislatura larga, de 4 años, con reformas, dándonos la mano. Esa es la España que queremos. Ese es el cambio a mejor.
Alex Benito nos cuenta la actualidad deportiva.
A poco más de 48 horas, la selección española ultima la preparación para el trascendental partido de octavos de final contra Italia. Aritz Aduriz pasó anoche por los micrófonos del partido de las 12 y ensalzó la figura de Iker Casillas.
Iker es, o sea, uno de los mejores porteros respecto a Buffon, pues Iker para mí está, pues no sé si en ese nivel o por encima. Creo que sobran las palabras, es un portero que ha marcado una época.
Hoy comienzan los octavos de final de la Eurocopa con un partidazo a las 9 de la noche entre la Croacia de Rakitic y Modric y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Además, a las 3 de la tarde se juega el Suiza-Polonia y a las 6 la Gales de Gareth Bale se mide a Irlanda del Norte. Y en ciclismo, hoy se disputa en Ibi, Alicante, el Campeonato de España de fondo de carretera, con la baja de última hora de Alberto Contador por culpa de un resfriado. Alejandro Valverde es el gran favorito para la victoria final.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
José Luis, tú nos vas a explicar qué hace el Papa en Armenia, qué se le ha perdido al Papa en Armenia, en un país donde hay muchos cristianos, pero son
todos cristianos, básicamente.
Ya, pero no son católicos, son la Iglesia Armenia
Apostólica. Iglesia Apostólica Armenia. Bueno, primero es interesante señalar que, como estos días está diciendo, Armenia fue el primer, si se puede decir así, el primer país cristiano, ya, como tal, porque sí, sí, en el siglo III un rey del reino de Armenia pues se convirtió y con ello, bueno, se produjo la evangelización
del
país.
Hay una leyenda muy bonita del rey armenio que habría escrito una carta a Jesús, Jesús se la habría contestado. Bueno, forma parte de la leyenda de la fundación de Armenia.
Hombre, lo que es verdad es que desde entonces para acá el evangelio y la tradición cristiana ha forjado una cultura muy peculiar, muy singular. Se dice estos días de una manera un poco imprecisa que los armenios son ortodoxos. Bueno, no, los armenios forman parte, la Iglesia Apostólica Armenia es una de esas llamadas iglesias orientales apostólicas. No son propiamente unas iglesias que nacieron con el cisma de Oriente. Iglesias previas que
pero
existían
como
desde
los
antes.
Asirios ortodoxos, coptos ortodoxos y la lista muy larga.
Luego hay una parte, como ha sucedido en muchas de estas iglesias, que han vuelto a la casa común manteniendo su rito, que son los armenios católicos, que son 200.000. Pero hay una relación muy buena, hay un camino ecuménico muy interesante, un diálogo ecuménico muy interesante que ha ido avanzando, y esto es evidentemente es uno de los factores fundamentales de este viaje. Hay otro que es un factor que tiene que ver pues con la propia identidad y la memoria del pueblo armenio. Sobrevuela sobre esta visita, porque acabamos de celebrar además el centenario, pues lo que a Turquía no le gusta que se llame el genocidio armenio.
Un millón y medio de personas.
Lo que en Armenia llaman el Metz Yegern, el gran desarraigo, el desarraigo sangriento, que costó entre los asesinatos directos más las deportaciones que condujeron a la muerte, pues lo que decías, millón y medio de
los
personas.
Los jóvenes turcos, que así eran.
El Papa, de todas maneras, ha dejado claro que es muy consciente de este dolor, de esta cruz muy particular que porta consigo el pueblo armenio, pero también en un videomensaje que ha enviado antes de la visita, ha pedido que este dolor no ensombrezca, no determine, no domine el corazón en este momento de la historia. La memoria es absolutamente necesaria, pero es preciso poder ir adelante, y el Papa ha hecho mención a esa fe que es en el fondo fe también en la resurrección, que ha permitido a los armenios ir avante. Y luego hay un último dato que yo creo que es importante. Si miramos el mapa, pues Armenia está en el Cáucaso, es una zona de fractura, es una zona caliente. Este viaje en el fondo forma parte, es la primera etapa de un viaje más completo a todo el Cáucaso, que tendrá una segunda etapa a finales de septiembre próximo, donde el Papa irá a Georgia y a Azerbaiyán. Bueno, en el caso de Georgia no existe el problema, es otro país, digamos, de tradición cristiana. En el caso de Azerbaiyán es un país musulmán que tiene un conflicto latente e incluso que explota periódicamente de forma armada, de forma violenta, con los armenios. Bueno, se ha despiezado, digamos, este viaje en dos partes, pero tendremos que verlo en perspectiva cuando se
y luego está el asunto turco también, o sea, porque los turcos siguen ahí empeñados en negar el asunto.
Bueno, de
hecho,
de todas maneras, vamos a ver, porque hay un pequeño misterio que sobrevuela el viaje, y es por qué de momento no se confirma el que vaya a firmarse una declaración conjunta entre el Papa y el Catolicos, que así se llama el patriarca, el arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia. Ya se firmó cuando Juan Pablo II, 15 años atrás, visitó Armenia. Ahora no está claro. Dicen los entendidos que el problema puede radicar precisamente en ponerse de acuerdo sobre la formulación de ese terrible episodio de la historia de Armenia. A ver, la Santa Sede no busca un enfrentamiento con Turquía, al que sigue considerando un país clave en el Medio Oriente, por muchas razones. Y además porque el patriarcado de Constantinopla está enclavado en Turquía, en Estambul. O sea que tampoco es un problema de enredarnos en las palabras. Ya Juan Pablo II firmó aquello y ya reconoció que hubo el primer genocidio del siglo XX. No hace falta repetirlo todos los días. No hace falta todos los días estarle diciendo a Turquía genocidio. El Papa, por otra parte, va a tener un montón de gestos de memoria, de oración y de reconocimiento de las víctimas, de las muchísimas víctimas de aquel acontecimiento. acontecimiento.
Esta semana ha habido comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en vísperas de mañana tenemos elecciones, y con motivo de esas elecciones, después de la comisión permanente, el secretario y portavoz de la conferencia, José María Gil Tamayo, respondió a una serie de preguntas a los periodistas.
¿Te puedes imaginar cuáles?
Hombre, la gente hace
un monográfico.
La gente hace su trabajo, ¿no?
Sí, sí. Yo no me quejo.
Vamos a ver, ¿de todas las respuestas que dio don José María Gil Tamayo, qué conclusión o qué titulares sacamos?
Bueno, aquí hemos ido comentando intervenciones diversas que se han ido produciendo, sobre todo por parte del presidente, del cardenal Ricardo Blázquez.
Sí. Bueno, la última en este micrófono.
La última aquí, con Herrera en COPE, efectivamente, pero han sido varias. Lo que el portavoz Gil Tamayo ha respondido sobre cuál es el acento, la preocupación o la indicación que los obispos ofrecen a los fieles católicos y a la sociedad ante estas elecciones. Bueno, primero y fundamental, la Conferencia Episcopal como tal no ha querido, por segunda vez, ofrecer, digamos, una nota conjunta sobre estas elecciones. Uh-huh. Ha preferido no hacerlo. Sin embargo, el portavoz de la conferencia, pues sí que ha ofrecido varios elementos. Ha dicho que es, primero, ha hecho una invocación al diálogo, del cual nuestra Constitución, como momento histórico y también como presente, pues es un prototipo, es decir, superar esta especie como de división en dos trincheras de los españoles, que se ha visto en los últimos tiempos. Diálogo, respeto a este marco constitucional que nos hemos dado, que la Iglesia está subrayando muchísimo, que es como la casa común, que nos protege y nos alberga a todos y nos permite convivir en nuestras recíprocas diferencias, pero al mismo tiempo pues manteniendo un diálogo nacional, podríamos decir. Y luego dos acentos que a mí me parecen muy importantes. Sí. Primero, dos acentos que tienen que ver con la Constitución. Primero, un gobierno, ha dicho él, un gobierno de amplia mayoría que responda a las necesidades de la gente, que reconozca la libertad religiosa, no solo en el ámbito privado, sino también en el público, es un acento que ha subrayado el portavoz, y que reconozca también la aportación positiva de la tradición cristiana y no pretenda recluirla en las sacristías. Me parece que aquí estamos ante una indicación que tiene que ver pues con episodios que están en la mente de todos y que se han ido produciendo en los últimos tiempos. Son los acentos y si
todo
acaso...
Todo muy sentido común, por otra parte.
Sí, bueno, sí, el sentido común últimamente, si miramos Europa, no parece que triunfe.
Ciertamente
Pero y luego un añadido que va, diríamos, es una dimensión dentro de lo que hemos dicho, que es la cuestión de la libertad educativa. Esta semana ha estado el secretario general de Escuelas Católicas, José María Elvira,
estuvo hace una semana.
Y ha estado con Herrera y claramente ha reconocido que hay preocupación, hay temor a qué puede pasar según qué partidos pudieran gobernar, porque se ve que hay una tendencia de algunos a congelar / asfixiar a la educación concertada. Eso me parece que es claramente muy preocupante.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Superará Podemos al PSOE? ¿Llegará el PP a los 130 diputados?
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vencer.
Vamos a ganar la...
¿Hay cambio de políticas?
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
No valen las mayorías.
También en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Marcar la X solidaria en tu declaración sí te renta.
Porque seleccionando la casilla de actividades de interés social contribuirás a que se hagan realidad 1000 proyectos sociales que cambiarán la vida de más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Para ellas tus impuestos lo son todo y a ti no te costará nada. Infórmate en xsolidaria.org.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se sucedían 6:43, 5:43. Se sucedían ayer las reacciones en toda Europa al Brexit. El presidente francés, François Hollande, advirtió sobre el riesgo de los extremismos y populismos. Asunción Serena, París.
François Hollande presidió ayer un Consejo de Ministros extraordinario para tratar el post-Brexit y hoy recibirá a los representantes de los principales partidos políticos. Para el presidente francés, la elección de los británicos es una decisión dolorosa y la lamenta profundamente, aunque la respete, y está convencido de que es una puerta abierta a los extremismos. El peligro es inmenso frente a los extremismos y los populismos. Siempre hace falta menos tiempo para destruir que para construir. Francia, país fundador de Europa, no lo conseguirá.
No lo aceptará.
Según Hollande, ahora hay que realizar un cambio profundo que esté a la altura de lo que los pueblos europeos piden, concentrándose en lo esencial, la defensa y protección de fronteras y el crecimiento y armonización fiscal y social. Para el presidente francés, ahora toca aplicar rápidamente el proceso previsto por los tratados para decretar la salida de Gran Bretaña y evitar así un periodo de incertidumbre que sería perjudicial para las dos partes.
Seguimos en París. Le Pen reclama la reapertura de negociaciones entre Francia y la Unión Europea.
El Brexit es un balón de oxígeno para la extrema derecha francesa. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, afirmó ayer que el movimiento abierto por el Reino Unido no se detendrá y lo que nadie osaba plantearse hace unos meses es hoy una realidad que se impone a todos. Dice que si ella gana el año que viene las elecciones presidenciales en Francia, en 6 meses tendrá diseñado un referéndum para que los franceses expriman sobre un Frexit. Teníamos pruebas numerosas de la aspiración de los pueblos a la libertad. Ahora tenemos una manifestación clamorosa. El Reino Unido ha iniciado un movimiento que no se detendrá. Le Pen está también convencida de que la histeria que agita hoy a los mercados financieros no va a durar mucho y no hay que dejarse impresionar, dice, porque las finanzas internacionales no tienen que dictar su ley al pueblo.
Merkel pide calma. Rosalía Sánchez, Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel reconoció ayer que el Brexit marca un punto de inflexión para Europa. Llamó a tomar decisiones con serenidad y lanzó un mensaje de confianza. Dijo que la Unión Europea es suficientemente fuerte como para dar las respuestas correctas a este día. Respuestas que comenzarán a coordinar hoy los ministros de Exteriores de varios países europeos en Berlín y que tomarán forma en la cumbre que Merkel ha convocado el lunes, a la que van a asistir Tusk, Hollande y Renzi. Pero los populistas alemanes se frotan las manos. El Partido Alternativa para Alemania ha felicitado a los británicos y ha pedido la devolución de competencias a Alemania. También en el país vecino, el FPÖ austriaco considera un ejemplo el referéndum británico y, aunque más discretamente, también se frotan un poco las manos los responsables de la bolsa de Frankfurt, que ven más próximo el relevo de la City londinense como plaza financiera principal de Europa.
Obama subraya que el Reino Unido y la Unión Europea se mantendrán como socios indispensables. Washington, Juan Fierro.
Primero en un comunicado y después en una declaración pública, el presidente Obama afirmaba que respeta la decisión del pueblo del Reino Unido. Obama decía también que la relación entre los Estados Unidos y el Reino Unido es permanente y la presencia de Londres en la OTAN sigue siendo una piedra angular en la política exterior, de seguridad y económica de los Estados Unidos.
One thing that will not change is the special relationship that exists between our two nations.
Algo que no cambiará, decía Obama, es la relación especial entre ambas naciones. Obama conversaba en las últimas horas con David Cameron y también con la canciller Merkel.
Based on our conversation, I'm confident that the UK is committed to an orderly transition out of the EU.
Tras estas conversaciones, decía el presidente, estoy convencido que el Reino Unido se ha comprometido a una salida ordenada de la Unión Europea. El presidente de los Estados Unidos afirmaba también que el voto en el Reino Unido es una consecuencia de los cambios que vivimos y de los desafíos que provoca la globalización.
En Washington también hemos sabido que no va a haber subida de tipos, porque así la Reserva Federal evita que haya problemas de recesión.
La primera consecuencia real en los Estados Unidos al Brexit será seguramente la decisión de la Reserva Federal de no subir más este año los tipos de interés. En estos momentos, según los analistas, solo existe un 12% de posibilidades de una nueva subida de tipos este año. La Reserva Federal también se mostraba dispuesta a inyectar liquidez en los mercados si fuera necesario. Ayer, los principales índices de la Bolsa de Nueva York cerraban con pérdidas de más del 3%. El tecnológico Nasdaq caía un 4%. Desde el Fondo Monetario Internacional, su directora gerente, Christine Lagarde, pedía a las autoridades británicas y europeas trabajar conjuntamente para asegurar una transición suave a una nueva relación económica entre el Reino Unido y la Unión Europea. Las reacciones entre los candidatos a la presidencia no han podido ser más distintas. Mientras Trump se felicitaba por la nueva independencia del Reino Unido, Hillary Clinton hablaba de la necesidad de líderes serios en momentos de incertidumbre.
Y en Gibraltar hay preocupación por el triunfo del Brexit. Ana Villalta.
Mientras a primera hora de ayer el resultado a favor del Brexit levantaba ampollas entre los gibraltareños, según fue pasando el día la cosa se suavizó. Máxime cuando Fabian Picardo afirmaba que hasta finales de septiembre el nuevo primer ministro británico no comunicará la fórmula de cesión a partir del artículo 50 del Tratado de Lisboa y no podrán conocer qué busca Reino Unido de este resultado del referéndum. Los gibraltareños de forma unánime siguen los dictámenes de su chief minister, que insiste en que las decisiones ponen a la gente y a los políticos muy nerviosos, pidiendo tranquilidad en las masas. De momento parece haber surtido efecto la petición de tranquilidad que también han demandado a los campos gibraltareños, desde el presidente Rajoy a la presidenta Susana Díaz, y la incertidumbre y el posible batacazo político, económico y laboral está en lo que nuestros vecinos califican de un in-between.
Y el Papa está en Armenia, ha vuelto a calificar como genocidio la matanza de armenios en 1915 a manos de otomanos. Ha utilizado una expresión que ya provocó una crisis diplomática con Turquía. Ha utilizado esa expresión, genocidio, en Ereván, en la capital armenia. Paloma García Vejero.
Es el segundo día de la visita del Papa a Armenia y hoy precisamente visitará el memorial de ese genocidio que ayer denunció con esta palabra.
Fue la tragedia, fue el genocidio.
Aquella tragedia, aquel genocidio inauguró, por desgracia, la triste lista de las terribles catástrofes del siglo pasado. Era un término, el de genocidio, que no estaba en el discurso inicial. Lo añadió el Papa, como también quiso añadir otra frase. Es muy triste que tanto en este genocidio como en los otros dos, las grandes potencias internacionales miraban a otra parte. Se refiere al de Stalin y al de los judíos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El Reino Unido se marcha de la Unión Europea.
David Cameron acaba de anunciar que dejará el cargo de
primer ministro. En el barrio financiero de Londres que les esperan meses complicados.
Escocia e Irlanda también quieren ahora el referéndum.
Y a partir de ahora, ¿qué?
Una caída de la libra, que hay una inestabilidad sobre
Este
Europa.
Sábado a las 10, Cristina López Schlichting desde el corazón de la noticia, desde Gibraltar.
Cristina está al frente del equipo de fin de semana. Que está
los sábados y domingos de 10 a 2, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Susan Chies, que es una británica que vive en Mijas. Susan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Ha sido para ti una sorpresa que haya triunfado el Brexit?
Pues bastante. Yo pensaba que iba a ser mayoría de quedar dentro, de verdad.
Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España viviendo en Mijas?
Yo 16 años llevo aquí.
¿Y qué crees que puede sucederte? ¿Tú cobras pensión en libras o crees que esto te va a afectar, digamos, a tu capacidad adquisitiva?
Pues yo trabajo aquí, pero tengo muchas amistades que están jubilados aquí y yo creo que ellos están preocupados. De todas formas, estamos en la libra ya en mi país, pero este de salir de Europa, de todo, de empresas, de mucha unión, yo quería que siguiéramos juntos y creo que hay mucha preocupación por la zona de Gibraltar, la línea de gente entrando y saliendo de trabajar en Gibraltar, están bastante preocupados por sus trabajos. Yo trabajo aquí en la sistema española y no creo que para mí me va a afectar mucho porque...
Tú cobras en euros, ¿no?
Sí, yo trabajo aquí en una empresa española, sí. Una empresa SL, así que yo lo único es para la tema de inmobiliaria, mucho inglés y ya tema de comprar hasta que se arregla todo y ese va a tardar uno o dos años en ponerse bien la nueva sistema porque para salir de una cosa como Europa no sé lo que va a pasar, estoy preocupada porque la gente ahí en Inglaterra, igual nosotros expatriotas que vivimos aquí fuera, no sabemos realmente las implicaciones y yo temo, porque pensaba juntos, más unidos, yeah, un gran Europa, pero para mí mucho, mucho mejor en toda manera, vamos.
Sí. Oye, Susan, ¿y por qué crees tú que ha ganado el Brexit? Tú que conoces bien la mentalidad de tus compatriotas, ¿por qué una mayoría ha dicho no?
Pues mis padres, por ejemplo, han dicho que querían fuera, pero yo quería dentro. Entonces es una cosa entre de familias, hay uno que tiene una opinión, otro que tiene otra. Y más que nada, mis padres dicen que no quieren estar mandado tanto por Bruselas, por cosas que dicen Europa y ellos como país tienen que conformar, quieren su propia libertad de muchos sentidos, como la inmigración, sentidos como Bruselas pone una ley, ellos tienen que conformar y dice pues que quieren ser más libres, como mi país, lo que dice la gente de mi país, no un unido Europa. Y yo creo que yo le dijo a mi padre que esa es una forma un poco antigua de pensar y él, yeah, ha dicho, no, Susan, es verdad que manda mucho Francia y Alemania y claro, y Bruselas, y dice, ¿para qué tenemos que estar conforme a lo que dicen esta gente en Europa, que tienen más poder en Europa? Y parece que ellos están poco a poco mandando ya a todos nosotros, España incluido.
Claro, o sea que han influido mucho ciertos sentimientos nacionalistas.
Sí, sí, de pensar, bueno, como Reino Unido somos un país orgulloso de siempre haber decidido cosas con amistades con América, sí, pero yo creo que hasta los americanos ya, Obama mismo está, sí, diciendo, sí, bueno, tenéis que haber quedado en Europa y igual esto se afecta a todas las relaciones.
Ya. Susan Cíez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya se ha abierto la exposición dedicada a Caravaggio en el Museo Thyssen de Madrid. Es una de las citas culturales que nos propone Sefi García.
El Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial suena a Vivaldi, pero con un acento muy peculiar. Las cuatro estaciones de Vivaldi a ritmo de jazz latino se dejarán oír hoy en el Teatro Auditorio de la mano de un cuarteto de jazz y de una orquesta de cámara formada por músicos de la joven orquesta de la Comunidad de Madrid sobre un arreglo de Pepe Rivero en el que recrea un hipotético viaje de Vivaldi por las Américas.
Comenzando por Cuba, de donde soy, la primavera, donde no puede faltar una rumba, un guaguancó. Se me ocurrió que el verano fuera allí en Brasil, que Vivaldi se tomara una gaipiriña, se relajara ahí en Bahía. El otoño yo lo relacioné con Argentina, esa nostalgia del tango, de la milonga. En invierno yo siempre lo relaciono, y hablando de jazz, en este caso con Nueva York.
Y ya que de jazz y de grandes del género hablamos, el Festival de Jazz de San Sebastián ha editado un libro, Jazzlandia 50, que documenta las cinco décadas de este evento, en el más longevo de todos los que se celebran en el país. El volumen recoge la crónica, el cartel y los artistas de todas las ediciones y fotografías de los lugares que han servido de escenario en este medio siglo. El Museo Thyssen nos ofrece una interesante exposición, Caravaggio y los pintores del norte, con la figura del artista italiano como eje central, con obras que van desde su periodo romano hasta las pinturas oscuras de sus últimos años. La muestra se extiende hacia sus seguidores en Holanda, Flandes y Francia, algunos de ellos totalmente desconocidos para el público español. Mar Borovia es la jefa de pintura antigua del museo.
Es una combinación de una originalidad en un tema, una iluminación, una forma de dar una sombra, una forma de componer distinta. Yo creo que aquí hay muchas notas.
Un testamento a la voz humana, así ha descrito el jurado de los premios internacionales de radio de Nueva York, los más prestigiosos del mundo, el programa de Cadena 100 Buenos Días Javi y Mar. En el acta que les proclama ganadores al mejor espacio de música y entretenimiento, el Morning Show de Cadena 100 competía con programas de 29 países y es el único español galardonado. Estamos de enhorabuena en esta casa y nos permitimos presumir de compañeros de grupo. Con sus conductores Javi Nieves y Mar Amate hemos hablado para felicitarles.
Sabíamos que se presentaban países del mundo entero y que son unos premios muy rigurosos. La verdad es que nos llevamos un alegrón, ¿verdad, Mar?
Como lo han descrito también, la parte humana, la creatividad, la innovación, las ganas que le ponemos, que nos alegra muchísimo.
Pasión gitana y sangre española, bien, de Manolo Tena.
Muy buena lección.
Porque eso es lo que tenemos.
Paseo gitana.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están ya de pie, están ya pendientes de lo que sucede. No es para menos, porque la actualidad viene cargadita en las últimas horas. Hoy vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas que nos viene muy bien para no entrar ahí de lleno en el veranazo y en ese calor que no nos deja dormir. No, hoy vamos a tener temperaturas un poquito más agradables que nos van a hacer llevar mejor este terremoto que estamos sufriendo por el Brexit. Terremoto político, terremoto económico. Vamos por partes porque hay mucho que contar. Vamos a empezar con el terremoto económico, que es importante. Claro, es que el jueves el triunfo del Brexit supuso un cambio del mapa. Vivimos en otra Europa diferente a la que vivíamos. Estamos en el mismo sitio, pero nos han cambiado el mapa. Y no sabemos cómo va a ser ahora el mapa de Europa. No sabemos cómo acaba esto, porque se inicia un proceso de negociaciones, porque todavía hay que definir cómo se queda la Unión Europea. Por de pronto ese cambio del mapa, ya digo, ha provocado un auténtico terremoto en los mercados. Terremoto en los mercados, les doy solo algunas cifras. Wall Street ha cerrado hace algunas horas con fuertes descensos. El Dow Jones ha bajado un 3,39%, más de 600 puntos. El SP500, que estaba cerca de máximos históricos, ayer cayó un 3,60%. Y eso al otro lado del Atlántico, ¿eh? Las bolsas europeas, por su parte, se desplomaron ayer con la mayor caída desde 1987. El IBEX 35 cerró ayer con un descenso del 12,35%, la mayor caída de su historia. En el IBEX 35 tienen mucho peso los bancos y los bancos han sido muy golpeados por el Brexit. El Santander se dejó ayer casi un 20%, por poner un ejemplo. La libra esterlina cayó ayer hasta un 10%, aunque luego al cierre se quedó en el 9%, que no está mal, ¿eh? La prima de riesgo española ha subido hasta los 167 puntos básicos. Los inversores han buscado refugio en el oro y en los bonos alemanes. Fernando Mañueco.
La sesión de bolsa de este pasado viernes quedará marcada en los anales como la peor caída de la historia del mercado bursátil. La bolsa de Madrid perdió 1.100 puntos de una tacada, un 12,35%. Han caído con especial violencia en las últimas horas las empresas con mayor actividad en el Reino Unido, en especial la aerolínea IAG, también Telefónica, Ferrovial y los bancos. Ha sufrido especialmente la libra esterlina después del Brexit. La libra se ha depreciado un 8%, hasta 1,36 dólares. inversores. La agencia Standard & Poor's estudia rebajar el rating del Reino Unido, que actualmente cuenta con la máxima calificación crediticia de triple A. Ha caído también el euro, se cambia por 1,11 dólares. Mientras tanto, la prima de riesgo de España se ha disparado un 20% hasta 167 puntos.
Así es como cerraron las bolsas. Nos vamos hasta Londres. Vamos a ver cómo amanece la capital británica. Allí se encuentra nuestro director de informativo, José Luis Pérez. José Luis, muy buenos días.
Hola, Fernando. Muy buenos días. Pues mira, nos acostábamos ayer con una pregunta que era ¿y ahora qué? ¿Ahora qué en el Reino Unido? ¿Ahora qué en la Unión Europea? Y esa es la misma pregunta que todavía se repite hoy prácticamente todos los ingleses. Además, Fernando, yo creo que esto es significativo por ese orden. ¿Ahora qué en el Reino Unido y ahora qué en la Unión Europea? Siguen pensando más en los problemas internos que ha puesto de manifiesto este referéndum. Tienen un país roto por los cuatro costados. Se han dado cuenta de que está roto, dividido casi al 50% entre quienes querían mantenerse en la Unión Europea y quienes han deseado salir de la Unión Europea. Roto también con una brecha generacional enorme y con el riesgo de que se rompa también por Escocia, por Irlanda del Norte e incluso por Gales. Eso les preocupa más que lo que está ocurriendo en el resto de la Unión Europea. Es verdad que son conscientes de que ese voto en contra de mantenerse en la Unión Europea también, Fernando, refleja un malestar con las instituciones, con la forma en la que se ha manejado el dinero en la Unión Europea, pero, insisto, les preocupa todavía más lo de dentro que lo de fuera.
Gracias, José Luis. Esa es la última hora desde Londres. Esa preocupación, desde luego, es una de las fracturas que ha producido el Brexit. Para afrontar la situación económica y, el gran terremoto en los mercados, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y los bancos de los países del G7 han querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque están dispuestos a regar con liquidez los mercados. El Banco de Inglaterra ha anunciado una inyección de liquidez extra por valor de 250.000 millones de libras. La Reserva Federal dice que está lista para ofrecer toda la liquidez necesaria. Es decir, es necesario cortar los movimientos especulativos regando de liquidez el mercado. Esta es la primera urgencia. Ya veremos qué sucede el lunes cuando de pronto nos encontremos con las consecuencias más analizadas del Brexit. Ayer fue la primera reacción, pero el lunes será la reacción, en principio, esperemos que más o sea. Aquí en España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, el ministro en funciones, intentaba lanzar un mensaje de tranquilidad. Aseguraba que si no se va a revisar a la baja la previsión de crecimiento del PIB, que para este año está en el 2,7%. Joaquín Vizmanos.
Luis de Guindos señala que España se encuentra más fuerte que hace 3 o 4 años. No estaríamos, dice, entre los países más afectados por la salida del Reino Unido. Por eso el ministro de Economía en funciones no toca por ahora previsiones.
No vamos a hacer una revisión de la proyección de crecimiento, entre otras cuestiones porque nuestra proyección actual es el del 2,7%. Y en el primer semestre de este año la economía española está creciendo por encima del 3.
Pero no hay duda de que el Brexit va a restar algo al crecimiento español por la incertidumbre que genera, porque nuestra economía sigue siendo muy vulnerable, como recordaron anoche en la linterna el profesor Santiago Carbó, también Luis Garicano.
Nuestra economía estructuralmente es una economía todavía muy vulnerable, desde el problema del, obviamente, el desempleo, pero el déficit y la deuda. No se ha resuelto para nada el problema de productividad y de crecimiento a medio plazo, y eso que hace que la economía española todavía sea muy frágil.
Reino Unido es uno de los principales mercados para España. Pronto podemos ver ya consecuencias.
De Guindos reconocía también que se puede producir un efecto dominó. La economía española tiene superávit comercial con el Reino Unido. O sea, vendemos más de lo que compramos en el Reino Unido. Luego, es un país en el que hemos invertido mucho. Es el segundo país por destino de inversiones. Además, el sector turístico español se beneficia mucho de los turistas británicos, de los británicos que viven en nuestro país, sobre todo para el sector servicios y el sector inmobiliario. Belén Miguel.
Como si de un dominó se tratara la decisión de los británicos, va a afectar a distintos sectores de nuestra economía, pero especialmente al turismo. Con 15 millones de visitantes el pasado año, el Reino Unido es nuestro principal mercado. Desde la patronal Exceltour, José Luis Toreda asegura que las consecuencias no serán inmediatas.
No vemos un gran impacto, por no decir bastante leve, en principio, para esta temporada turística. Otra cosa será a medio y largo plazo.
También son los británicos los que estos años han sido la tabla de salvación de un sector que agonizaba, el inmobiliario. Beatriz Toribio es responsable de estudios de Fotocasa.
A corto plazo sí que va a afectar mucho al mercado inmobiliario por dos factores. Uno, porque los británicos son los extranjeros que más vivienda compran en España, pero también a la inversión en general, porque al dinero no le gusta la inestabilidad ni la incertidumbre.
La banca es otro de los sectores más afectados. La patronal AEB emitía ayer un comunicado para afirmar que los bancos españoles están preparados para afrontar esta contingencia. Y la presidenta del Santander, Ana Botín, aseguraba que el grupo sigue comprometido con sus clientes y sus equipos en el Reino Unido. Aerolíneas, constructoras, eléctricas, empresas de telecomunicaciones, la lista de agraviados es interminable.
Consecuencias para la economía española y consecuencias para la economía de toda la Unión. Hay que tener en cuenta que un informe de la OCDE decía que el Brexit suponía una caída del 1% del PIB hasta 2018 para la Unión Europea. ¿Estamos ante el comienzo de una crisis como la que provocó el estallido de Lehman Brothers? Bueno, es difícil saberlo, pero desde luego este es el altísimo coste que tiene el nacionalismo y el populismo, que es una plaga con efectos devastadores. Vamos con el terremoto político. Por lo pronto, el terremoto político ha quitado de en medio a Cameron. José Luis Concejero, Londres.
A estas horas los teléfonos siguen ardiendo entre los diputados conservadores después de la dimisión de David Cameron. El referéndum de la Unión Europea se lo ha llevado por delante, apostó por la permanencia y finalmente el pueblo británico ha decidido salir del bloque. En una comparecencia desde su residencia oficial de Downing Street acompañado de su mujer, volvió a reconocer que el país estaría mejor dentro de la Unión. De todas formas, dice, las urnas han dicho lo contrario.
I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months.
He hecho todo lo posible como primer ministro, preparo el barco para las próximas semanas, pero pienso que no soy la persona adecuada, dice el primer ministro, para llevar este barco a su próximo destino. El Reino Unido mira ahora a Boris Johnson, exalcalde de Londres, con ojos de posible futuro primer ministro. Veremos cómo negocian los conservadores este tiempo hasta el próximo mes de octubre.
Cameron ya es historia. Es el protagonista de una de las páginas más negras de la historia reciente de Europa. Cameron ha pasado a la historia como el símbolo de la prepotencia, de la estulticia política. Era absolutamente innecesario este referéndum. Lo convocó porque quería resolver un problema de política interna, un problema de liderazgo en su partido. Lo convocó irresponsablemente, sin ser, como digo, nada necesario. Lo convocó sin fijar unas condiciones mínimas. El Reino Unido se marcha de la Unión Europea con un 51% de los votos. Lo convocó con una prepotencia difícil de encontrar, con una irresponsabilidad que muestra sobre todo la falta de inteligencia en la respuesta al populismo y al nacionalismo. Ha querido jugar Cameron con las mismas reglas que el populismo y el nacionalismo. Y ha caído en su trampa, y ha hecho caer en esa trampa todo su país, y ha hecho caer en esa trampa toda Europa. Cameron, ya digo, protagonista de una de las páginas más oscuras de la reciente historia de la Unión Europea, debe servir como aviso, como advertencia de varias cosas. Primero, el nacionalismo y el populismo son un peligroso tumor que está corroyendo Europa. Segundo, hay que ser inteligente al responder a ese populismo y a ese nacionalismo, cosa que Cameron no lo ha sido. Claro, todo el nacionalismo y el populismo de Europa ayer celebraban una fiesta. Le Pen en Francia, los ultras de Austria, los ultras alemanes, los ultras holandeses, la Liga Norte en Italia, Asunción Serena, París.
El Brexit es un balón de oxígeno para la extrema derecha francesa. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, afirmó ayer que el movimiento abierto por el Reino Unido no se detendrá y lo que nadie osaba plantearse hace unos meses es hoy una realidad que se impone a todos. Dice que si ella gana el año que viene las elecciones presidenciales en Francia, en 6 meses tendrá diseñado un referéndum para que los franceses se expriman sobre un Frexit. Teníamos pruebas numerosas de la aspiración de los pueblos a la libertad. Ahora tenemos una manifestación clamorosa. El Reino Unido ha iniciado un movimiento que no se detendrá. Le Pen está también convencida de que la histeria que agita hoy a los mercados financieros no va a durar mucho y no hay que dejarse impresionar, dice, porque las finanzas internacionales no tienen que dictar su ley al pueblo.
La sonrisa de Le Pen le llegaba de oreja a oreja. La sonrisa de Le Pen provocada por la estulticia de Cameron. Ayer en Bruselas había consternación. Jean-Claude Juncker ha pedido que se negocie cuanto antes la salida y ha negado que este sea el principio del fin. Así se expresaba el presidente de la Comisión Europea. Miguel Sánchez, Bruselas.
Inmensa la decepción que se respira aquí en Bruselas con un David Cameron que afirmó ante sus colegas poder lidiar con el referéndum para salir victorioso y que ha visto cómo se le ha ido de las manos. Tomó como rehén a todo un continente para arreglar un problema en su partido, afirman algunos líderes europeos, y ahora tendremos que acelerar la salida para evitar incertidumbres, subraya el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker. Ahora esperaremos que el gobierno del Reino Unido dé efecto a la decisión del pueblo británico tan pronto como sea posible, por doloroso que pueda ser. Esa negociación va a acelerarse al máximo. Los embajadores van a reunirse este mismo domingo para preparar la cumbre del martes y el miércoles. El martes escuchará a David Cameron y el miércoles los 27 se reunirán ya sin Reino Unido para hablar del futuro de la Unión Europea. El presidente del Consejo Tusk ya habla por los 27. Puedo decir que estamos determinados a mantener nuestra unidad como 27. Para todos nosotros la Unión es el marco adecuado para un futuro común. También el martes habla pleno extraordinario del Parlamento Europeo que va a pedir a la Comisión que deje sin cartera al comisario británico, a Jonathan Hill.
Esa es la agenda que tenemos por delante. Merkel aseguró ayer que estamos ante un punto de inflexión en la construcción europea. Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller alemana Angela Merkel reconoció ayer que el Brexit marca un punto de inflexión para Europa. Llamó a tomar decisiones con serenidad y lanzó un mensaje de confianza. Dijo que la Unión Europea es suficientemente fuerte como para dar las respuestas correctas a este día. Respuestas que comenzarán a coordinar hoy los ministros de Exteriores de varios países europeos en Berlín y que tomarán forma en la cumbre que Merkel ha convocado el lunes, a la que van a asistir Tusk, Hollande y Renzi. Pero los populistas alemanes se frotan las manos. El Partido Alternativa para Alemania ha felicitado a los británicos y ha pedido la devolución de competencias a Alemania. También en el país vecino, el FPÖ austriaco considera un ejemplo el referéndum británico y, aunque más discretamente, también se frotan un poco las manos los responsables de la Bolsa de Frankfurt, que ven más próximo el relevo de la City londinense como plaza financiera principal de Europa.
De Merkel depende mucho qué sucede a partir de ahora. A partir de ahora se inicia un proceso de negociación de 2 años para ver cómo queda el Reino Unido. Lo que ha pedido Juncker es que esto sea lo más rápido posible para evitar el efecto contagio, el efecto dominó, para que esto no sea un cachondeo, la situación de Europa. De esa negociación dependerá, bueno, pues la situación de los 200.000 españoles que viven en el Reino Unido, las relaciones con Gibraltar y muchas otras cosas más. Pero digo que de Merkel depende porque, claro, esto es una, digámoslo claramente, podemos buscar la manera de suavizar la noticia, pero es difícil encontrar un punto de vista positivo ante este desastre sin paliativos. Es un reto importante para la Unión Europea y ahí la solución para minimizar, para reducir los efectos, es más Europa. Más gobierno económico, más fortaleza, porque hay que mandar un mensaje claro. La Unión Europea no se rompe, no se fractura. Claro, Merkel tiene que soltar lastre, tiene que permitir que muchas decisiones que están paralizadas en unión bancaria, FD, mutualización de la deuda y otras soluciones, no se paralicen. Tiene que hacer frente al nacionalismo alemán, que también existe. O sea, el reto es descomunal. ¿Por qué es descomunal? Porque una parte importantísima de la población europea piensa ahora que todo el escenario, el paisaje de prosperidad, de estabilidad, de paz en el que vivimos, es absolutamente insuficiente. Buena parte de los europeos se consideran víctimas de los inmigrantes, víctimas de comisión europea que toma decisiones que no les permiten vivir tan bien como podrían vivir. Lo cual es absolutamente falso, absolutamente mentira. Hay un error evidente. Hay un error evidente, que es que la Unión Europea se ha convertido en un sitio, sus órganos de gobierno son órganos de gobierno fríos, tecnocráticos, incapaces de comunicar. Pero junto a eso hay una falacia bestial. Y es que los europeos hemos conseguido una auténtica isla de prosperidad, de paz, de estabilidad en el mundo, y no sabemos valorarla. Quizás si se pudiese, si hubiera presupuesto, habría que subir a todos los europeos a un avión y darles una gira por el mundo. Un ratito en África, otro ratito en Asia y otro ratito en Estados Unidos, por ejemplo, en un pueblo de Estados Unidos, donde si no trabajas 16 horas y consigues ganar mucho dinero, vives muy mal. Porque en Estados Unidos viven bien los que tienen mucho dinero. Los que tienen poco dinero viven muy mal. Habría que hacer una tournée para que supiéramos valorar lo que es Europa. 70 años de paz, un sistema de bienestar consolidado. Claro, han venido las dificultades, ha llegado la globalización. No podemos mantener los estándares anteriores, pero aunque haya que ajustar muchas cosas, vivimos en una auténtica, ya digo, isla de prosperidad y de estabilidad. Y sin embargo, la ideología nacionalista y populista nos quiere hacer creer que somos víctimas de la peor de las injusticias, cuando es absolutamente falso, absolutamente mentira. No es cierto. El populismo, el nacionalismo creciente, se basa en dos mentiras. Una, que somos víctimas de la peor de las injusticias, que es absolutamente falso. Absolutamente falso. Dos, que fuera de Europa, sin Europa, estaríamos mejor. Absolutamente falso de toda falsedad. Y si me apuran, hay otra tercera mentira. Los inmigrantes son una amenaza para nuestra prosperidad. Esta también es otra mentira radical. No es verdad que los extranjeros sean una amenaza. Esto es lo que los británicos, la mitad de los británicos han comprado. El Reino Unido es un país muy complejo, Londres es muy grande, son 20 millones de habitantes, el Gran Londres vibra con el mundo, pero luego te vas al campo inglés o al campo escocés o al campo... ¿Y qué te encuentras? Pues gente que tiene menos horizonte y que han comprado este mensaje falaz del miedo. Europa nos roba. Europa nos hace llegar inmigrantes que amenazan nuestro futuro. Solos estamos mejor. Tres mentiras. Ojo, no estamos vacunados contra esto, Esto se sigue extendiendo. Hay que ganar cierta perspectiva y responder con inteligencia, no como ha hecho Cameron. Responder con inteligencia a esta victimización del europeo cuando vive en el mejor de los mundos que existen en este momento. No hay otra región del mundo mejor que Europa, a pesar de que ahora lo estemos pasando mal. Pero cuando nosotros lo pasamos mal, no tiene nada que ver con pasarlo mal en Asia, África, incluso Estados Unidos. Y ojo, que lo que nos ha enseñado el Brexit es que esto no es un paisaje que esté ahí por defecto, no es un decorado que necesariamente vayamos a tener toda la vida. O construimos Europa o esta prosperidad, esta paz, esta fecundidad social puede desaparecer. Todo es susceptible de empeorar. El progreso humano hay que construirlo minuto a minuto. y la historia, por mucho que se empeñen en decir algunos, no necesariamente progresa hacia lo positivo. Requiere ejercicio de responsabilidad, que es lo que precisamente el nacionalismo no quiere. Estamos en jornada de reflexión. Ayer el asunto del Brexit estuvo muy presente en campaña. Rajoy pidió un gobierno fuerte. María Dava.
Mariano Rajoy cerraba campaña sin nombrar a más adversarios que los radicales, radicales que han sumado fuerzas, decía, y a los que hay que hacer frente uniendo el voto moderado. El líder del PP pedía a los suyos un último esfuerzo.
A lo mejor hubiéramos necesitado 2 días más de campaña, pero tengo la sensación de que nos va a ir bien y que la clave es sumar, sumar a todos los que pensamos igual.
Con el Brexit como telón de fondo, Rajoy pedía además que para los momentos difíciles que van a venir se apueste por un gobierno responsable y con experiencia, no por un gobierno en prácticas.
Pero para gestionarlo bien, para continuar en el proceso de integración, para defender lo que quieren los españoles, se necesita un gobierno fuerte, con conocimientos, con solvencia, que haya demostrado con sus hechos que tiene la capacidad para defender en Europa aquello que le interesa a España.
A pesar del optimismo de su líder, los populares son muy prudentes. Entienden que la alianza Podemos-Izquierda Unida se puede llevar muchos escaños con restos que podrían haber ido al PP, pero también dicen el ambiente en la calle es más favorable a ellos que en diciembre.
Sánchez se reivindicó como el líder contra el populismo y el nacionalismo.
Yo lo único que os pido es que no miréis a ninguno de los lados, ni a izquierda ni a derecha. Que sintáis los colores del Partido Socialista. Así que sentid los colores y a ganar el próximo 26 de junio. ¡A ganar!
Felipe González advertía de lo negativo de un pacto con Podemos.
Necesitamos pactos para cambiar la Constitución. No con un proyecto que ponga en cuestión la unidad dentro de la diversidad de España.
Rivera proponía una legislatura larga.
Hay algunos que dicen, ¿por qué no hacéis una legislatura corta con un gobierno en minoría? ¿Cómo que una legislatura corta? No, no. Lo que hay que hacer es una legislatura larga, de 4 años, con reformas, dándonos la mano. Esa es la España que queremos. Ese es el cambio a mejor.
Iglesias hablaba de patria y de orden.
Hoy
Iglesias.
Decimos patria, orden, ley, instituciones, frente a los antisistema, frente a los que han fracasado, frente a los responsables de la crisis.
Pues esa es la situación de cierre de campaña. Estamos en jornada de reflexión, ya digo, y esperemos que esto cambie, porque la campaña que empezó hablando de propuestas para modificar la fiscalidad, que habló algo de pensiones, ha acabado tristemente como hemos estado en los últimos 6 meses. Solo hablando de vetos, solo haciendo descalificaciones personales, solo con líneas rojas. Esperemos que mañana, ante la evidencia, todos cambien de actitud. Pausa para publicidad, seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres sentir nuestros colores como nunca? Vive toda la pasión del fútbol con LG OLED, el único televisor recomendado por la selección española con el que sentirás nuestros colores como nunca antes. Compra un televisor LG OLED antes del 10 de julio y llévate un LG G5 de regalo. Recuerda, el mejor fútbol en LG OLED, el mejor televisor de la historia de LG.
Cuando pienso en hacer un gran viaje, no me conformo con ver. Quiero ir más allá. Este verano, descubre la esencia de Costa Rica con B de Travel Brand, un país verde y pacífico donde vive la gente más feliz del mundo. Disfruta de Costa Rica durante 9 días en julio por 1.495 euros para salidas con Iberia desde Madrid. Reserva ya en nuestras 700 tiendas, en el 902-200-400 o en bdetravelbrand.com. Verano empieza con B, B de Travel Brand.
¿Tienes diabetes? Si tienes diabetes tipo 1 o tipo 2, ya puedes medir tu nivel de glucosa sin pincharte el dedo de forma rutinaria.
Abbott ha lanzado una nueva manera de comprobar tu glucosa con el sistema Freestyle Libre. Compra tu kit de inicio en medicionlibre.es y conoce tu nivel de glucosa en un segundo y de forma indolora.
Infórmate en medicionlibre.es. Lea el etiquetado de instrucciones de uso antes de usarlo.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas.
pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovechará en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web, institutopascal.es.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar
con
aquí.
Con Joseba Larrañaga.
Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola,
buenas.
Con las mejores exclusivas.
Si Ciudad no hubiera empezado la temporada, hubiera ido mejor para el Madrid.
Las declaraciones más polémicas.
Está claro que la afinidad que hay con Sisu, pues quizás no la había antes con Benítez, ¿no?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Loco por el balón.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos, atentos a la actualidad. Vamos a contarles cómo está el mundo, cómo está España en este momento, con la ayuda de Javier Martínez. Las bolsas caen derribadas por el Brexit.
El IBEX 35 ha sufrido la mayor caída de toda su historia. Hasta un 12% se ha derrumbado el parqué madrileño y la libra esterlina, la moneda del Reino Unido, ha bajado a su nivel más bajo desde hace 31 años. El terremoto ha traído la muerte política del primer ministro David Cameron, que anunciaba que se va en octubre.
I will do everything I can as Prime Minister.
No creo que sea el capitán adecuado, decía Cameron, para llevar este país a su nuevo destino. El exalcalde de Londres, Boris Johnson, suena como posible sucesor. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha reclamado un nuevo referéndum de independencia para su país y los nacionalistas irlandeses han aprovechado para pedir la unificación de la isla.
Bruselas agilizará la salida del Reino Unido.
La comisión tratará así de acortar el periodo de incertidumbre. Angela Merkel ha convocado una reunión de urgencia el próximo lunes en Berlín, a la que asistirá el presidente francés François Hollande y el italiano Matteo Renzi, además del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
El Brexit centra el cierre de campaña.
Mariano Rajoy pedía un gobierno estable porque llegan tiempos complicados.
Puede que vengan algunos momentos difíciles por delante, pero de la misma manera que os digo eso, os digo que en España sabemos afrontar las situaciones difíciles.
Pedro Sánchez decía que el PSOE representa la centralidad ante los populismos y los nacionalismos.
Yo lo único que os pido es que no miréis a ninguno de los lados, ni a izquierda ni a derecha, que sintáis los colores del Partido Socialista. Así que sentid los colores y a ganar el próximo 26 de junio. ¡A ganar!
Y Pablo Iglesias reivindicaba la herencia de la Segunda República.
Orgulloso de esa España que fue el rompeolas de la solidaridad internacional. Y de ese pueblo español que resistió como ningún pueblo de Europa al horror y al fascismo. ¡Estamos orgullosos de esa España!
Mientras que Albert Rivera aseguraba que Ciudadanos es clave para llegar a acuerdos y garantizar una legislatura larga.
Hay algunos que dicen, ¿por qué no hacéis una legislatura corta con un gobierno en minoría? ¿Cómo que una legislatura corta? No, lo que hay que hacer es una legislatura larga, de 4 años, con reformas, dándonos la mano. Esa es la España que queremos. Ese es el cambio a mejor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
96.071, serie 28.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este lunes, desde las 5,
va a comenzar el partido.
A por Italia. Ven y te atreves a... La selección busca el pase a cuartos.
Las horas más calientes.
Un partido decisivo.
¿De verdad que no creéis que podemos ganar a Italia?
Con el mejor análisis.
Creo que le podemos ganar a Italia, por supuesto.
El Italia-España se juega en COPE.
¡Quiero todo el estudio cantando!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Es el momento de revisar los neumáticos y preparar tu coche para las vacaciones. Y en Motortown encontrarás los mejores precios en todas las marcas. Pide presupuesto sin compromiso en el propio taller o en motortown.es. Y si eliges neumáticos Pirelli o Continental, te llevas una tarjeta regalo de hasta 50 euros. Para unas vacaciones más seguras y confortables, Motortown del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
España, 26 de junio, segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazu y María Pelayo y Carlos Cuesta. Mañana a partir de las 8 menos cuarto en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, y qué mejor reflexión en una jornada como esta que la que nos proporciona el cine, ¿eh? Puede ser una buena idea, ¿no? Antes de decidir el voto, si alguien no lo tiene decidido, que se vaya a ver una peli.
No sé yo si ayudarán mucho las películas esta semana, pero bueno.
Oye, nos traes animación.
Sí, muy buena además. Bueno, ha sido una gozada.
Estamos aquí celebrando,
es que
la
además
animación.
Ha venido su director Andrew Stanton, que es el vicepresidente creativo de Pixar. Nos ha dado una lección, una clase magistral.
Y tú, claro.
Le hemos entrevistado, ha venido a la productora, o sea, ha sido un despliegue.
Y tú estás rendido a sus pies.
Hombre, totalmente. Además, le ha quedado muy bien esta continuación de Buscando a Nemo, que se titula Buscando a Dory.
¡Dory! ¡Dory! He recordado algo. Eso no es posible, ¿verdad? A ver, es como una imagen en tu mente que crees haber visto antes. ¿De qué estaba hablando? ¡Mi familia! ¡Están perdidos! ¡Voy a buscarlos!
Le han puesto un doblaje un poquito infantil.
Sí, bueno, es que es infantil para todos los niños de desde 9 meses a 99 años.
Ya.
Todos los que mantenemos ese alma inocente.
Sí, claro, ya
le
está.
Le ha quedado genial, vamos, Andrew Stanton, que es uno
de
los... Tú
te lo has pasado bien.
De hecho, ha batido ya récord. Yo me lo he pasado como un enano, lo he visto dos veces, además con mis sobrinos. Y ya se lo ha pasado mucha gente ya muy bien, porque en tres días sacó 186 millones de dólares en todo el mundo. Es la mayor apertura de cine de animación en la historia. O sea,
fíjate.
Que 13 años después de Buscando a Nemo, pues hay una nueva aventura. Esta vez es ese pececillo con pérdida de memoria a corto plazo, que es Dory, y que es encantador, y que de pronto empieza a tener flashes de recuerdos, flashback, de cómo fue su infancia. Es maravilloso cómo han diseñado la infancia de...
Son y eso geniales. Le permite volver hacia atrás.
Volver hacia atrás y sobre todo descubrir un sitio donde pueden estar sus padres, que es un sanatorio de peces en Florida. Y entonces otra vez vuelven a atravesar el océano, Marlin, su hijo Nemo y ella. Y claro, y ahí hay
porque
mil aventuras.
Porque es una vez más la historia para niños con huérfanos por medio.
Sí, sí, efectivamente.
Y algo que se repite mucho.
Y con esa visión positiva tanto de la familia como de la amistad como de la solidaridad en general. Fíjate que todos los personajes protagonistas tienen un defecto, desde Nemo, su padre, que es un impaciente, a la propia Dory, pero es que luego todos los demás, hay un pulpo mimético que es genial, que está a disgusto ahí en el sanatorio de peces, hay una ballena, un tiburón ballena que ve mal y que se da
nosotros
golpes.
Nosotros comprendemos claramente... que tengas esta cara de felicidad con Dory, pero...
Es divertidísima, es súper tierna, y luego tiene
algunas
secuencias de acción al final sensacionales.
Pero ahora nos va a recomendar otra peli de verdad. ¿O no?
Esta es muy buena, joder, qué manía con... Fíjate que está revolucionando Pixar el mundo del guión.
Con esa taquilla que me has dicho,
ten en cuenta
ya está.
Que Andrew Stanton es uno de los grandes guionistas de la historia del cine. O sea, es el coguionista de las tres partes de Toy Story, es el autor de todas las historias.
No, si tú...
De Toy Story, Liga, ¿no? Él lo vende dirigió Wally, es un tío magistral. Y la clase del otro
bueno,
día...
Bueno, vamos a los estrenos de cine, entonces.
¿Cómo? Pero qué boicoteo mientras estamos escuchando la maravillosa canción de Sia, de la australiana. No, la siguiente no está mal tampoco, pero es inferior a Buscando a Dory. Se titula The Program, el ídolo.
¿Qué te empuja a correr?
Me encanta montar en bici, eso es todo. Soy el deportista más controlado del planeta. No acabarán conmigo. Nunca he dado positivo por tomar sustancias dopantes.
Una historia tremenda esta. Me ha dejado baldado esta película porque es la recreación de la historia real de Lance Armstrong, de,
claro,
este,
una historia
de
tremenda,
este ciclista tremenda que ya había sido anunciada hacía muchos años antes de que él admitiera todo lo que pasó, en un libro que se titula Los siete pecados capitales, mi búsqueda de Lance Armstrong, de un periodista irlandés llamado David Walsh, muy bien interpretado en la película por Chris O'Dowd. Ben Foster lo hace muy bien de Lance Armstrong también, y dirige muy bien Stephen Frears, casi un veterano, este director británico que hizo The Queen. No llega a su nivel, pero es una película estupenda para subrayar la necesidad de recuperar el espíritu deportivo, ¿no? Y ya de una vez por todas dejar esa moral del triunfo a cualquier precio que llevó a este gran deportista, después de haber vencido a un cáncer, a falsear y a hacer todo un programa, de ahí el título del programa, de sustancias dopantes para ganar 7 tours y otro montón de películas. A mí me ha gustado mucho, la verdad, la película. Le falta quizá el puntito de humanidad que tenía The Queen. Quizás si se hubiese centrado más en el periodista y menos en las astros, hubiese mejorado la película. Ya. Pero la verdad es que es muy buena película, como casi todas las...
The Program, las de, el
digamos,
ídolo.
De Stephen Frears, no todas, pero las que son así para todo el gran público son muy buenas y está muy bien. Es un drama, es el drama de la semana. Y las aventuras de esta semana vienen a traer una película que ha tenido muy malas críticas, pero que se te diga.
Yo me lo he pasado.
Me he divertido mucho con ella. Se titula Dioses de Egipto.
Pronto reinaré en todo el mundo.
Se posee un ejército de dioses, bestias, demonios.
Inclínate ante mí o muere. No cometeré ese error.
¿Eso es Juego de Tronos?
Bueno, un poco sí, y es un poco Príncipe de Persia y Titanes. Ya. Es todo como una nueva mitología.
Claro.
Si llamamos la griega, la tenemos ya bastante trabajada. La del Señor de los Anillos es fantástica también. Pues ahora nos viene una mitología egipcia, con Ra y todos sus dioses, semidioses y los mortales que le ayudan. Entonces, claro, es toda una iconografía que no hemos visto nunca así en una película a lo bestia. Sí, hemos visto películas realistas del Príncipe de Egipto. Por ejemplo, magnífica película de animación también.
Sí, sí.
Y aquí Alex Proyas, el del Cuervo y Dark City, pues se coge a Gerald Butler y a Nicolai Coster-Bardau, que son especialistas en este tipo de películas de pegarse piños. Y entonces les pasa por todo tipo de escenarios exóticos, escorpiones. Parecen aquellas viejas películas de lucha de titanes donde Harryhausen hacía unas luchas de esqueletos y de escorpiones, estas de stop motion.
Y a geniales, pesar de que la crítica la ha puesto muy mal, tú, como eres un crítico libérrimo, dices que te gusta.
Muy entretenido, hombre, no es una gran película, pero para tomarse palomitas. Y luego, además, sorprendentemente, aparte son muy, muy divertidas las aventuras, que la banda sonora de Marco Beltrami recuerda todas estas grandes partituras
muy
épicas, clásicas. Tiene un cierto sentido espiritual, todo, tiene su gracia, ¿no? O sea, porque hay creyentes y no creyentes, inmortales que se llevan bien con los dioses y dioses que son más piadosos que otros o más cercanos al hombre. Y luego, quieras que no, hasta los dioses estos que aparecen tienen una sensación que por encima de ellos hay alguien más, ¿no? Tiene su punto de interés la película, y la verdad es que como es como un videojuego que te vas saltando de pantallas, no te aburres, o sea, porque...
Para echar rato.
Claro, está para echar el rato, efectos visuales digitales muy, muy aparentes, y luego grandes decorados, eso es a lo bestia y tal... Me iba a decir en plan Intolerancia de Griffith.
Eran como las películas que ponían al lado, en el cine al lado de mi casa los sábados a las 4 de la tarde.
Estamos recuperando los 10 mandamientos y cosas de estas, ¿no? Y luego una comedia. La comedia esta semana, además de Buscando a Dory, que es la gran película total de la semana, es un remake.
No
de
se ha aparecido nunca.
Un remake. Es una película francesa que es un remake de una película argentina. La argentina se llamaba Corazón de León. Esta se titula Un hombre de altura.
¿Todo bien?
Sí, muy bien, sí.
¿Y qué hace después?
Esto es inmenso. Y a ti aún debe de parecerte lo más.
Ser bajito tiene sus ventajas. ¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande.
Historia de Bajita, Bajito y Pibón.
Sí, esto es, Bajito y Pibona. Sí, total, vamos. Era lo que en aquella película del argentino Marco Altanábar. Sí, sí, sí.
No hace tanto, ¿no?
No, hace 4 años o 5, Guillermo Francella y Julieta Díaz. Y aquí han acertado totalmente con la pareja, porque ella es Virginia Efira, que yo no la conozco, pero es guapísima. Y además tiene ese toque de inocencia de muchas actrices americanas de comedia, sí, que le da un toque de cercanía con el espectador, y sobre todo con la espectadora enorme. Y luego él es Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, que es su mejor interpretación de The Artist, sin duda. Está encantador. Claro, él mide 1,36. Ella es un pivot.
Medir poco.
De mucho cuidado, es que él mide muy poco. Entonces, claro, ¿cómo afecta no solo a las relaciones entre ellos dos, sino cómo les mira a todos, la familia, los amigos? Ella es una triunfadora y tal, una abogada de prestigio. Él también es un arquitecto. Lo dirige Laurent Tirant, que a mí ya me había gustado bastante, en una película que se tituló Las aventuras amorosas.
Un hombre de altura.
Del joven Molière. Y que tiene ese toque francés tan de agilidad, de película como la de Jean-Paul Belmondo, que no te da respiro y que a veces tiene momentos enormemente clásicos, tiene ritmo, tiene humor, tiene humanidad, no se pasa mucho. Es una película muy para todos los públicos y es para un cierto espectador que le guste la comedia romántica, su película está
Un hombre de altura.
Y viene otra de animación bastante buena, francesa también, con muy buena banda sonora, Jean Beset. Se titula Phantom Boy. Fíjate que bien suena, es magnífico estos créditos finales de esta película, que es de los directores de Un gato en París y que tiene la peculiaridad de que es un thriller fantástico. Es quizá menos para niños que Buscando a Dory, que es un niño con cáncer que descubre que su alma se desdobla y puede mandarla a investigar cosas. O sea, es como si tuviese un don de la bilocación y ayuda a un joven policía en una trama de crímenes, y está bien. O sea, el tono es como de cine negro, con un tipo de animación, claro, muy distinta, mucho más limitada que la de Pixar, más tradicional, digamos, aunque hay mucho ordenador metido también, y con reflexiones éticas interesantes. O sea, es una buena película para el que vea Buscando a Dory, luego ya se puede ir a ver Phantom Boy. Y luego nos llegan más películas esta semana, como es el Día del Orgullo y todo esto, vienen varias de esa temática. Desde Allá, que es una película... no vale mucho la pena. La única interesante es una india que se titula Siete Diosas.
¿Crees que te cogieron por tu talento como actriz?
Cuando el mal se impone en el mundo, Durga aparece en su forma más terrible y feroz, la de Kali, que viene a aniquilar al mal por completo.
Lo mejor es la música, tiene una música buenísima. Sí, esta es una reunión de amigas muy distintas todas ellas, indias todas, en torno a la boda misteriosa de una de ellas, que es muy fácil de... porque acaba...
Una boda india es una cosa muy seria.
Claro, pero es que la boda es una boda de lesbianas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, acaba pesando tanto que la agilidad de la narración, la frescura, luego las caricaturas, que es muy típico de este tipo de cine, ¿no? De los varones, es todo como... pues acaba perdiendo el interés la película. Una película que es ágil, que está bien dirigida por Pan Nalin, el de Sansara, que es fresca, pero que, claro, pesa mucho la ideología de género, como pesan Desde Allá, que es la que citaba antes, de Lorenzo Vigas, que tiene el interés de que fue León de Oro en Venecia en el 2015... Es la primera película venezolana en que se da un premio de estos. Es una historia muy sórdida de un tío que va buscando chavalitos jóvenes, chaperos y tal. Es un boyer él y tal. Pero luego hay una historia... hay como... esto, un cóctel de homosexualidad, relaciones paternofiliales enfermas. En fin, es una cosa y pesadísima. A mí estos premios a veces... y luego también es bastante pesada La Orilla, que es la historia de cómo una amistad entre adolescentes se convierte en una relación homosexual en un viaje al sur de Brasil por una herencia. Y que, en fin, es lánguida, lenta...
Bueno, pues si había alguna duda de tu recomendación de Buscando a Dory...
no queda nada.
La repetimos.
Luego, además, hay petardadas como Malditos Vecinos 2, esa es americana, típica de esta
Buscando...
Benidorm, Mon Amour. Esa te gustaría a ti porque es casposa total. Luego Pozo Amargo, tremenda, durísima.
Benidorm, Mon Amour.
Y luego, los que vayan en Iberia en estas fechas, pueden ver La Guitarra Abuela, que es un homenaje que han hecho a Paco de Lucía... muchos cantantes de todo el mundo, Caetano Veloso, el propio Alejandro Sanz, que le van llevando una guitarra, la última que tuvo Paco Lucía, tiene una banda sonora muy buena, que, en fin, pero solo se va a estrenar por ahora en esos vuelos y luego ya vendrá a
Buscando
salas,
a Dory, ¿no? Un hombre de altura, por lo que me has contado, es una historia divertida.
Y bueno, quien quiera arriesgarse y que le vaya a la marcha, Dios es de Egipto, se echa unas risas.
Gracias, Jerónimo.
Gracias, Fernando.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El Reino Unido se marcha de la Unión Europea.
David Cameron acaba de anunciar que dejará el cargo de primer ministro.
En el barrio financiero de Londres que les esperan meses complicados.
Escocia e Irlanda también quieren ahora el referéndum.
Y a partir de ahora, ¿qué?
Una caída de la libra, que hay una inestabilidad sobre
Este sábado a las 10, Cristina López Schlichting desde el corazón de la noticia, desde Gibraltar.
Cristina está al frente del equipo de fin de semana que está...
Los sábados y domingos de 10 a 2, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Ya está todo. Venga, que nos vamos a la playa.
Oye, pero espera, hemos cogido la nevera, el cava, la langosta, las tumbonas, los snorkels, el windsurf, el parapente, las llaves del barco, el jet ski.
Pero Paco, ¿qué es el jet ski?
No lo sé, pero ¿lo has cogido?
Pues no. ¿Y tú?
Sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Unas vacaciones, vacaciones. Lotería Nacional.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea ya lo ha dicho claro, quieren que se redefina rápidamente el Reino Unido con la fórmula de desconexión de la Unión Europea. Carlos Martín es portavoz de la Comisión Europea en España. Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Por qué insiste Bruselas en que esto se solucione con prontitud?
Bueno, lo que queremos básicamente es tener la menor incertidumbre posible una vez hemos conocido este resultado. En el que el pueblo británico ha decidido salir de la Unión Europea, pues ahora debería, lógicamente, ponerse el mecanismo en marcha lo antes posible. Y ese mecanismo se pondrá cuando llegue una notificación oficial del gobierno británico solicitando esa salida. A partir de ahí se abre un periodo previsto en los tratados que dura unos 2 años, que pueden ser prorrogables, pero que pueden ser también menores, lo que bueno, en cualquier caso llevará su tiempo porque son muchas las cuestiones a discutir.
Carlos, Juncker lo tiene dicho, el que se va, se ha ido. ¿Es posible un acuerdo luego en el que haya mercado único y no haya, por ejemplo, libertad de circulación de personas?
Bueno, lo que está claro es que el Reino Unido va a solicitar su salida de la Unión Europea con todas sus consecuencias. Dejará de ser miembro de la Unión Europea en ese momento. Y es importante decir en ese momento, no antes, hasta el final de ese proceso, el tratado sigue siendo aplicable para el Reino Unido. Lo que ocurra después también será objeto de una gran negociación que irá, lógicamente, en paralelo. Es lógico pensar, bueno, pues y deseable que el Reino Unido mantenga una relación especial con la Unión Europea. Se tienen que mantener y tratar una gran serie de temas de mucha índole, desde la libre circulación, la cooperación en materia judicial, hasta aspectos prácticos, pues por ejemplo como la participación en los programas de Erasmus, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de temas que hay que tratar, y hasta que no se traten, pues es difícil dar una respuesta, pero lo lógico sería, bueno, pues que hubiese algún tipo de acuerdo especial.
Las decenas de miles de españoles que trabajan en el Reino Unido, lógicamente, están preocupadas, porque claro, hasta ahora eran ciudadanos de la Unión en un país de la Unión. ¿Eso cómo puede cambiar? ¿Tendrán que pedir residencia, permiso de trabajo?
Efectivamente, lo primero que habría que decir es que no va a ser una decisión abrupta, como hubiese podido ser un eventual Grexit, cuando hablamos de una posible salida desordenada.
Sí.
En este caso es una salida bien ordenada y pactada. Es decir, que hasta que no se termine ese largo proceso de negociación, no cambia absolutamente nada. Y bueno, el tema de los trabajadores, entre otros, será uno de los temas que evidentemente habrá que discutir y negociar, pues para que precisamente no haya un vacío legal en el momento en el que Reino Unido salga efectivamente de la Unión Europea, pero probablemente, bueno, casi con toda seguridad, pues será uno de los temas que habrá que dejar bien atado para cuando ya no esté el Reino Unido en la Unión Europea. Pero a partir de ahí, bueno, pues el estatuto al que se alcance, pues dependerá del resultado.
O sea, que está todo muy abierto, por lo que veo. Gibraltar, claro, no es lo mismo que el Peñón sea suelo de la Unión, que no lo sea, porque... ahí puede haber fórmulas de todo tipo, ¿no? O sea, desde que nos pongamos estupendos y no se pueda pasar por la valla tranquilamente o trabajar allí, a que se consiga un estatus más flexible.
Efectivamente, ahora sería especular demasiado en cómo va a quedar la situación. porque incluso, bueno, tampoco podemos hablar de que estar en la Unión es una cuestión de blanco o negro, ¿no? Hay también otros estados europeos que no forman parte de la Unión Europea y que tienen acuerdos muy avanzados, incluso de libre circulación, como puede ser pues Suiza o Noruega, participan en gran parte del acceso comunitario, participan en muchos programas, por ejemplo el Erasmus, que parece que ha generado bastante preocupación. Bueno, pues no es una condición necesaria ser Estado miembro para participar en Erasmus, como tampoco lo es para llegar a un eventual acuerdo de libre circulación. Con lo cual, pues tendremos que estar un poco a los efectos de la de cómo quedará finalmente las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero ya serán relaciones entre un Estado tercero de la Unión Europea.
Y una última cuestión, porque claro, el proceso de Constitución Europea con esto sufre un duro varapalo. Hasta ahora no se había producido algo así. Esto le añades lo de los refugiados, le añades el nacionalismo creciente y supone, supone quizá el momento más dramático de la historia de la que fue Comunidad Europea y luego Unión Europea. Esto, ¿cómo se puede resolver? Porque la confianza, ahora puede haber muchos que digan lo mismo, me voy.
Bueno, efectivamente, sí se puede empezar diciendo que el Reino Unido siempre ha sido un caso un poco especial, siempre mantiene una relación un poquito más distante que el resto de los socios y, bueno, que han mostrado su compromiso. Yo creo que las primeras reacciones de todos los líderes europeos han sido importantes en el sentido de manifestar ese compromiso con la Unión Europea. Yo creo que, bueno, pues sí es una noticia triste, es una noticia lamentable, pero bueno, pues hay que intentar minimizar los riesgos y hay que aprender la lección. Y yo creo que, bueno, lo que deberíamos hacer ahora pues es plantearnos cómo queremos nosotros la Unión Europea y si queremos, bueno, pues que esto nos ayude a seguir avanzando o que vamos a dar más pie a que aprovechen los euroescépticos este pequeño momento de desazón, ¿no? Pero bueno, en principio, pues ojalá como en otras ocasiones salgamos más reforzados de la crisis que no. Pero bueno, es una cuestión que nos toca a todos reflexionar.
Carlos Martín, portavoz de la Comisión Europea en España. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 8 menos 5, una hora menos en Canarias, vamos a leer cómo vienen las portadas hoy con la ayuda de Ana Palacios. Ana.
Pues, Fernando, dos temas fundamentales hoy en la prensa y además dos temas que están relacionados, Brexit y final de campaña. ABC, por ejemplo, directamente ha titulado que la decisión del Reino Unido alimenta la incertidumbre 24 horas antes de nuestras elecciones. Por su parte, el resto de los periódicos han centrado más en sus titulares, en el peligro que supone el Brexit para la Unión de Europa. El Mundo, por ejemplo, dice que los británicos se aíslan, que vuelven a ser una isla. Para El País ponen en jaque el proyecto europeo. Para La Razón rasgan la Unión. Y para La Vanguardia ahora lo que se plantea es un gran reto para Europa. Toca dar el salto adelante. Y en cuanto al tema elecciones, efecto Brexit en el cierre de campaña, PP, PSOE y Ciudadanos cargan contra Podemos por sus ataques a la Unión Europea. Esto es básicamente lo que señalan los diarios de los últimos discursos de los líderes de ayer. Efecto Brexit, que por cierto también aparece en las portadas, ha hundido las bolsas. Todos los diarios están de acuerdo en que ayer fue la peor jornada de la historia del IBEX 35.
¿Y cómo valora el papel lo que ha sucedido? Cuéntanos si es posible algo de los editoriales.
Pues ABC, el 26J, hay dos opciones: apoyar el populismo y la ruptura o apoyar la estabilidad. El Mundo, la decisión irracional del Reino Unido rompe el sueño de los Estados Unidos Europeos. El País, para El País estamos tocados pero no hundidos. El Brexit exige ahora un fuerte liderazgo europeo para evitar la recesión y la crisis política de la Unión. La Razón, votar el populismo es votar por la ruptura de la Unión Europea. Y La Vanguardia, Europa ahora o nunca. La Vanguardia le pide a Europa que tome el mando y corrija el rumbo.
Pues así vienen los periódicos hoy. Hacemos una pausita y continuamos. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya está todo. Venga, que nos vamos a la playa.
Oye, pero espera, ¿hemos cogido la nevera, el cava, la langosta, las tumbonas, los snorkels, el windsurf, el parapente, las llaves del barco, el jet ski?
Pero Paco, ¿qué es el jet ski?
No lo sé, ¿pero lo has cogido?
Pues no, ¿y tú?
Sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Unas vacaciones, vacaciones. Lotería Nacional.
Hoy queda un día menos para irte de vacaciones. Te dedicamos este espacio para que lo celebres. 3, 2, 1. Siempre hay algo que celebrar con Aperol Spritz. Love Every Day. Consume con responsabilidad.
Innovación en cosmética. Esdor. De la Ribera del Duero nace Esdor, la nueva línea de alta cosmética con un gran poder antioxidante. Esdor hidrata, nutre y repara en profundidad, devolviendo a la piel todo su esplendor y luminosidad. Esdor, la belleza nacida de la vid, en farmacias y para farmacias.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Lucía, ¿tú sabes qué es Biosil del que todo el mundo habla?
Biosil es un generador avanzado de colágeno.
¿Y eso qué es?
Pues un producto que te ayuda a que tú generes tu propio colágeno y volver a verte como si tuvieras 20 años.
Oh, eso me encanta. ¿Y funciona?
Que sí funciona. En Estados Unidos ha sido premiado 7 años como el mejor producto.
¿Y dónde encuentro Biosil?
En farmacias y para farmacias.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te jugaban.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos, a los que no quieren perderse este estupendo sábado. Ha amanecido un día formidable. A los que, a pesar de la semana intensa de trabajo, de vida social, pues están ya en pie o en la cama, escuchando, buscando información. Vamos a tener un día con temperaturas un poquito más suaves que nos van a ayudar a digerir este terremoto que ha provocado el Brexit. Auténtico terremoto provocado por la estulticia, no hay otra palabra, para definirla, de David Cameron. Terremoto en los mercados, terremoto político. Vamos primero con el terremoto en los mercados. Ayer Wall Street cerró con descensos importantes. El Dow Jones bajó un 3,39%. Las bolsas europeas se desplomaron. Sufrieron la mayor caída desde 1987. El IBEX 35 se anotó la mayor pérdida de su historia, un 12,35%. Especialmente castigados los valores bancarios. El Santander, por ejemplo, cayó casi un 20%. La libra ha perdido un 9%. Llegó a caer un 10%. La prima de riesgo española en 167 puntos básicos. Los inversores han buscado refugio en los bonos alemanes, en el oro. Un desastre. Los bancos centrales están coordinados para inyectar liquidez, manguerazo para intentar frenar este terremoto. Ya el Banco de Inglaterra ha anunciado una inyección de liquidez de 250.000 millones de libras. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, lanzaba ayer un mensaje intentando tranquilizar, asegurando que no va a revisar a la baja la previsión de crecimiento del PIB de nuestra economía este año. Luis de Guindos.
No vamos a hacer una revisión de la proyección de crecimiento, entre otras cuestiones porque nuestra proyección actual es el del 2,7 y en el primer semestre de este año la economía española está creciendo por encima del 3.
Pero de Guindos reconocía también la posibilidad de que sea un efecto dominó el que provoque el Brexit. Hay que tener en cuenta que tenemos superávit comercial con el Reino Unido, España, que es nuestro segundo destino inversor, que el sector turístico y el sector inmobiliario están muy beneficiados por el dinero británico. Y a nivel europeo hay que recordar que la OCDE había pronosticado que un Brexit podía provocar una caída del 1% del PIB hasta 2018. ¿Estamos ante un estallido como el de Lehman Brothers? Bueno, es difícil saberlo, no hay que ser tremendista, pero hay que saber que el populismo y el nacionalismo tienen un alto coste. Y esto es populismo y esto es nacionalismo. Terremoto económico, por un lado, terremoto económico del que no sabremos sus dimensiones hasta dentro de unos meses. Terremoto político. El primero, Cameron, se convierte en un personaje histórico ya.
Creo que por interés general debemos de tener un periodo de estabilidad y luego el nuevo liderazgo que se necesita. No es hoy el día de fijar un calendario preciso, pero deberíamos de tratar de tener un nuevo primer ministro de cara al Congreso de octubre.
Ya no va a ser primer ministro a partir de octubre, va a pasar a la historia, ya ha pasado a la historia como el primer ministro británico que ha batido un récord de estulticia, de inutilidad, de arrogancia, de falta de realismo político. Y me quedo corto, porque no era nada necesario, porque quería resolver un problema interno, porque quería en su partido y en su país. Ha provocado un terremoto de consecuencias, ya digo, todavía difíciles de precisar. Cameron quedará en la historia como una advertencia. Ya digo, símbolo de estulticia, estupidez, incapacidad política y además como una advertencia. El populismo y el nacionalismo son un grave peligro. Hay que ser muy inteligentes, no dejarse caer, dejarse liar por sus redes y por sus trampas, que es lo que le ha pasado a Cameron. Era absolutamente innecesario el populismo, simplificando los argumentos, es el que ha ganado en el Reino Unido. Claro, el resto de ultras populistas, nacionalistas europeos están de fiesta. Le Pen a la cabeza.
Teníamos pruebas numerosas de la aspiración de los pueblos a la libertad. Ahora tenemos una manifestación clamorosa. El Reino Unido ha iniciado un movimiento que no se detendrá.
Pidiendo Le Pen otro referéndum, claro, el fantasma es muy grande. Ayer también la Liga Norte celebraba el asunto, los holandeses ultras, los austriacos ultras. En Bruselas el presidente de la Comisión, Juncker, lo que pedía era un desenganche rápido, ahora empiezan dos años de negociación, desenganche rápido para que no haya efecto dominó.
La unión de 27 va a seguir. Estamos unidos por la geografía, la historia, el interés común y profundizaremos en nuestra relación con esta base.
Merkel aseguró que estamos ante un punto de inflexión. Es muy importante el papel de Merkel. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esto es un desastre sin paliativos, lo del Brexit. Es síntoma de que muchos europeos compran tres mentiras. Primero, que están sufriendo una grave injusticia. Que Europa es fuente de una grave injusticia, lo cual es absolutamente mentira. Habría que subir, si hubiera presupuesto, a buena parte de los europeos y que nos llevasen en un avión a África, a Asia, a Estados Unidos, que se parece a nosotros, pero no es lo mismo que nosotros. ¿Y qué veríamos ahí? Pues veríamos que Europa es una auténtica isla de prosperidad, estabilidad y paz. Lo que sucede, es verdad que tenemos problemas, es verdad que la Unión Europea no ha sabido comunicar, no ha sabido conectar, no ha sabido explicar. Es un centro de gobierno tecnocrático y frío. Pero el victimismo que alimenta, del que se alimenta el nacionalismo, es mentira. Europa es el lugar del mundo donde mejor se vive. Hemos construido algo maravilloso. Y aunque ahora que hacer algún ajuste, que sufrir, vivirse en Europa sería una condena. Sin embargo, el nacionalismo populismo ha conseguido vender esta mentira. Segunda mentira que ha vendido, la culpa de esto lo tienen los extranjeros, los inmigrantes. Es falso de toda falsedad. Habrá que hacer controles en la entrada, integración adecuada, pero Europa necesita de esos extranjeros que, por otra parte, oye, también tienen derecho a vivir en este mundo de prosperidad, vienen, trabajan. Y tercera mentira, Europa tiene la culpa de todo. No es verdad. Europa, con todos sus defectos, nos sigue dando muchísimo. Y sin Europa, el coste de la no Europa es altísimo. Son las tres mentiras de las que se alimenta el nacionalismo populismo. El problema es que este paisaje de prosperidad, de estabilidad y de paz lo hemos dado por adquirido. Nos parece que es algo a lo que tenemos derecho, cuando es verdad que es un derecho, pero es también una responsabilidad. Esta es la gran cuestión de fondo. Ahora comentamos por qué Merkel tiene una grave responsabilidad. Nos vamos antes a Londres. Ahí está nuestro director de informativos, José Luis Pérez, que nos va a contar cómo amanece hoy Londres. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues mira, te puedo leer, estoy justo en un kiosco, algunas de las portadas con las que amanece hoy Londres. El Daily Mirror, por ejemplo, dice, y ahora, ¿qué demonios ocurre? Por ejemplo, en el Times hablan de terremoto Brexit. En todos los periódicos aparece una misma portada, que es la despedida de David Cameron ayer en esa comparecencia en el 10 de Downing Street, acompañado de su esposa, una comparecencia en la que el pronto ex primer ministro se le quebró la voz, mientras que a su esposa, que le acompañó en ese trance, apenas podía resistir el llanto. El periódico sensacionalista The Sun apuesta en su portada, como bien sabes, en el Sun hicieron campaña abiertamente por romper con la Unión Europea. Sí, sí. Y es lo que tratan ahora mismo de representar en su portada con las islas, con la Union Jack, con la bandera del Reino Unido, atada con unas cadenas al continente, cadenas que se han roto, y ponen en su portada en adieu, jugando con la palabra francesa adiós, y el EU de la Unión Europea en su portada. Ya te digo que de momento las preguntas siguen siendo las mismas que ayer. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Lo que sí que te puedo decir es que la preocupación aquí es máxima, porque se han dado cuenta de que tienen un país dividido y que por momentos corre el riesgo de romperse. No solo ya la protesta de buena parte de la población del Reino Unido contra las instituciones europeas, contra la forma de gastar, de invertir el dinero, sino también un problema interno de primera magnitud que puede llevarles a perder Escocia, a perder Irlanda del Norte e incluso, dicen algunos, a perder Gales.
Gracias, José Luis. Pues esa es otra de las dimensiones del terremoto. Ahora todo el mundo se quiere marchar. ¿Por qué Merkel tiene una responsabilidad grave? Porque esto se puede solucionar en parte, solo en parte, dando un paso adelante en la Constitución Europea, y ahí Merkel tiene que asumir liderazgo y no poner freno a la unión bancaria, no poner freno a la mutualización de la deuda y a muchas otras cosas más. Estamos en jornada de reflexión. Ayer hubo cierre de campaña. Cierre de campaña, claro, muy marcada por este Brexit. PP, PSOE y Ciudadanos cargaron contra Podemos por sus críticas a la Unión. Rajoy pidió un gobierno fuerte.
Pero para gestionarlo bien, para continuar en el proceso de integración, para defender lo que quieren los españoles, se necesita un gobierno fuerte, con conocimientos, con solvencia, que haya demostrado con sus hechos que tiene la capacidad para defender en Europa aquello que le interesa a España.
Sánchez se reivindicó como el candidato que sirve para vacunar contra el populismo y el nacionalismo.
Yo lo único que os pido es que no miréis a ninguno de los lados, ni a izquierda ni a derecha, que sintáis los colores del Partido Socialista. Así que sentid los colores y a ganar el próximo 26 de junio. ¡A ganar!
Ojo, que Felipe González advertía de lo negativo que es un pacto con Podemos.
Necesitamos pactos para cambiar la Constitución. No con un proyecto que ponga en cuestión la unidad dentro de la diversidad de España.
Albert Rivera proponía una legislatura larga.
Hay algunos que dicen, ¿por qué no hacéis una legislatura corta con un gobierno en minoría? ¿Cómo que una legislatura corta? No, no. Lo que hay que hacer es una legislatura larga, de 4 años, con reformas, dándonos la mano. Esa es la España que queremos. Ese es el cambio a mejor.
Pablo Iglesias hablaba de orden y de patria.
Hoy decimos patria, orden, ley, instituciones, frente a los antisistema, frente a los que han fracasado, frente a los responsables de la crisis.
A esta hora también es noticia el viaje del Papa a Armenia. Ahí hay una periodista de COPE, Paloma García Ovejero, enviada especial. Muy buenos días, Paloma.
Buenos días, Fernando, desde el norte de Armenia. Aquí el Papa va a celebrar la Santa Misa por primera vez al aire libre en este país. Es la única Eucaristía que presidirá durante este viaje. Viene de rezar en silencio ante el memorial del gran mal. Hemos visto al Papa cerca de las lágrimas, profundamente conmovido, no solo en ese momento de recogimiento, sino después saludando a una decena de descendientes de esos 400 niños a los que el Papa Benedicto XV salvó del genocidio armenio, acogiendo en Castel Gandolfo. Este es un lugar de la memoria, es donde 1,5 millones de armenios fueron masacrados por el antiguo Imperio Otomano, es decir, la actual Turquía.
8:12, una hora menos en Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con Nicolás Rubio y Javier Martínez. Las lluvias dejan más de 20 muertos en Virginia.
Las inundaciones han provocado también importantes daños materiales en viviendas e infraestructuras.
Termina la recogida de firmas en Venezuela.
Y la oposición ha logrado alcanzar más del doble de las necesarias 409.000 firmas que podrán iniciar el procedimiento de referéndum revocatorio contra Maduro.
La Audiencia Nacional no aparta al juez de Prada de dos causas contra ETA.
El magistrado ha sido recusado por las víctimas del terrorismo por decir que en España se tortura. La Fiscalía apoya estas recusaciones.
La policía se va de la redacción de Públicos y las grabaciones de Fernández Díaz.
Dos agentes judiciales se habían personado este viernes en la sede del diario digital que no ha entregado el contenido de las grabaciones porque no llevaban una orden judicial.
Detenidos 5 menores en Barbate por incendiar el coche de su profesora.
Los jóvenes tienen entre 14 y 16 años. El fuego ha quemado también 3 vehículos aparcados junto al coche de la maestra y la fachada de una vivienda.
Vaya prendas. Fecha límite.
Hoy es el último día para domiciliar en el banco el cobro o el pago a Hacienda. El próximo jueves es el último para presentar la declaración.
Pausita, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Los británicos se han divorciado de la Unión Europea. Este sábado analizamos las consecuencias para el sector agroalimentario español de ese divorcio. Queda por delante un largo periodo de negociación. Y además vamos a dedicar nuestro programa a los oyentes. Emitiremos desde la casa de uno de ellos en Colmenar Viejo. Les espero.
A partir de las 8:30 de la mañana.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín Bimbar?
Aquí estamos, vamos a traer la...
Mecánez Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Cariño, ¿qué? ¿Nos bajamos a la playa?
Sí, es que no encuentro la toalla.
¿Has mirado en el baño? ¿En el jacuzzi? ¿La piscina? ¿La sauna? ¿El velero? ¿La moto de agua? ¿La canoa? ¿El mirador? ¿El globo aerostático?
No, en el globo aerostático no.
Lo sabía. Si es que no mira.
Sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Unas vacaciones, vacaciones. Lotería Nacional.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con José Manuel González Páramo, que ha sido consejero del Banco Central Europeo, que en este momento es consejero ejecutivo del Banco BBVA. José Manuel González Páramo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Hay quien dijo que el posible éxito del Brexit era un nuevo Lehman Brothers. Ahora que se ha producido, ¿eso es una exageración?
Bueno, es muy distinto. Yo creo que no se pueden comparar. Para empezar, Lehman Brothers era algo no previsto y Brexit era algo muy analizado desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que se juzgara menos probable al final. Pero no tiene absolutamente nada que ver.
¿Qué tipo de medidas deben de tomarse para que los mercados se tranquilicen un poco? Porque hemos tenido un viernes tremendo en los mercados. ¿Esto qué hay que hacer? ¿Un manguerazo de liquidez? ¿Cómo se soluciona, a menos a corto plazo, lo que es este pánico que hay en los mercados?
Sí, pues yo creo que la primera cosa que deben de hacer los responsables de política económica es transmitir un mensaje de calma, porque digamos, existen planes hechos hace tiempo a este respecto, así que no tiene sentido la angustia y el shock. Y en segundo lugar, los bancos centrales deben hacer lo que están haciendo ya, que es primero hablar y transmitir ese mensaje de que ellos están ahí coordinados a nivel mundial, no solamente el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo, para hacer frente a esta volatilidad y a cualquier necesidad de liquidez. Y en segundo lugar, poner en práctica esas medidas donde, bueno, se ponga a disposición de las entidades financieras liquidez en cualquier moneda y en cualquier lugar.
Vamos a ver, Christine Lagarde dijo que el Brexit afectaría a toda la economía global. ¿Hay que revisar las previsiones de crecimiento a la baja de España? ¿Nada de 2,7?
Bueno, esto hay que verlo, porque los efectos, una vez que se despeje la volatilidad de estos primeros días y se expresen cuáles son las intenciones por una parte y por otra, pues qué duda cabe, va a tener un efecto sobre el comercio, pero que tardará un tiempo en manifestarse, porque sin duda el Reino Unido es un mercado de exportación. Es limitado en cuanto a tamaño, el 7% de la exportación española de bienes y servicios, pero la depreciación de la libra, qué duda cabe, va a afectar a esto y va a afectar al turismo también. Al mismo tiempo, los vientos de cola que benefician a la economía española en este momento siguen estando ahí: un petróleo barato, un tipo de cambio del euro todavía atractivo, un consumo interno que sigue pujando. Entonces, está por ver. Sin duda el efecto no es positivo, pero cuán negativo haya de ser, yo confío en que sea un efecto muy limitado, pero es pronto para decir.
La economía española es una de las más perjudicadas. Hablaba usted antes de la cuestión de la libra, del turismo, de los residentes aquí. ¿Seremos los que más suframos el Brexit?
No, sin duda que no. Estos ejercicios están muy hechos. El Fondo Monetario Internacional, precisamente, que ha citado antes, ha hecho alguno de ellos. España es de los países en Europa menos afectados por el Brexit. Hay otros que lo van a ser mucho más, pues empezando por Holanda, Irlanda, Bélgica y Dinamarca. España se encuentra, insisto, entre los países menos afectados, con Alemania e Italia.
Londres es la principal plaza financiera del euro. Nos quedamos sin eso y ellos se quedan sin nosotros. Eso sí tiene consecuencias.
No, esto es malo para todos. Yo creo que por eso hablábamos de que esto es algo que no perjudica, que no beneficia en absoluto a Inglaterra y tampoco beneficiaba a Europa. Realmente, una vez que el artículo 50 se active, pues hay algo que como decía el torero, no puede ser y además es imposible, y es que el mercado financiero del euro esté en un país que no pertenece ni siquiera a la Unión Europea.
Yeah.
Sería como tener un mercado offshore. Así que esto va a tener implicaciones, que duda cabe, sobre Londres como plaza financiera y de más alto alcance o más largo alcance como la posición del Reino Unido en el concierto económico internacional, porque tendrá que renegociar todos sus tratados comerciales en un momento en el que todo su expertise negociador está perdido porque pertenece a la Unión Europea.
Ya.
Así que este es un periodo de incertidumbre serio, pero que afecta de modo dominante al Reino Unido.
Vamos a ver, en esta situación la confianza hacia la Unión Europea probablemente disminuya. ¿Se puede remediar acelerando unión bancaria, sindicación o mutualización de deuda, más Europa en su gobierno económico? ¿Qué medidas se podían dar? Lo que pasa es que ahí están los alemanes, que están muy reticentes a meter el acelerador en el gobierno económico. ¿Qué tipo de medidas se podían poner en marcha para recuperar cierta confianza?
Pues yo creo que obviamente la única cosa que puede mitigar los efectos en Europa y de cara al futuro acelerar un proceso que sin duda va a tener beneficios para todos es redefinir el mapa o la hoja de ruta hacia una mayor integración, vencer las reticencias que hoy existen, porque son reticencias, se quiere, de tipo político, pero que estoy seguro de que se pueden vencer. Esto requiere cesiones de soberanía aquí y allí, pero qué duda cabe que en el concierto de las naciones y de los grandes bloques que está ahora mismo vislumbrándose, Europa o es unida o no será, y yo creo que a nadie le interesa, salvo a algunos competidores de otros bloques, que Europa se diluya. Entonces, ¿qué debe hacer Europa? Pues declarar que su propósito es continuar en la integración, posiblemente admitiendo una segunda velocidad.
Ajá.
Para aquellos países que se sientan menos identificados con el proyecto, y pensemos algún país o algunos países nórdicos, por ejemplo, Pero para el resto, para aquellos que estamos identificados con la idea de que nuestro futuro común es Europa y de aquí es de donde sacamos nuestra fuerza para jugar algún papel en el mundo que se está pues ahora mismo definiendo ante nosotros, tenemos que empezar a poner sobre la mesa no solo medidas, sino un relato, que yo creo que los políticos lo que han olvidado es relatar a los ciudadanos por qué Europa es importante para nosotros.
Ya, ahí hay una falta de liderazgo también, ¿no?
Bueno, qué duda cabe, pero una cosa acompaña a la otra, ¿no? Alguien debería pensar que a los ciudadanos esto tan complejo que es crear Europa se les debe explicar el por qué es importante, por qué no es una obra de tecnócratas que emiten a veces regulaciones antipáticas desde Bruselas y que esto es un proyecto que nos ha asegurado la paz por muchos, muchos decenios y que lo debería seguir haciendo en el futuro y que al mismo tiempo nos da una fuerza que es la que dan 450 millones de habitantes, ¿no?
Del 1 al 10, ¿cómo de preocupados tenemos que estar por nuestra economía?
Bueno, es muy difícil dar una nota. Yo creo que la economía española ahora mismo, como antes decía, tiene unos vientos de cola importantes.
¿Sí?
Ha hecho al menos en parte de sus deberes reformadores en el ámbito laboral y en el ámbito financiero en el pasado. Le quedan muchos por hacer, pero los frutos los estamos viendo. Un país que crece el doble del ritmo de la Unión Europea desde hace un par de años y que en las proyecciones centrales va a seguir creciendo el doble. Esto tiene que ver con fuerzas internas y fortaleza externa. Por tanto, yo no daría un número del 1 al 10. Yo diría que hay que proseguir. Esto es una llamada de atención al hecho de que bajar los brazos cuando todavía nos quedan cosas por hacer para dar competitividad a nuestra economía tendría poco sentido.
Y por último, supongo que todo esto, si tenemos un gobierno rápido y un gobierno estable, nos serviría de gran ayuda en esta situación.
Qué duda cabe, ¿no? Hemos insistido mucho desde esta casa, desde BBVA, en que la incertidumbre nos cuesta crecimiento, nos cuesta empleos. Tenemos que resolver esta incertidumbre de la mejor manera posible con políticas económicas estables y definidas para que quienes tienen que invertir y tienen que consumir y comprometerse en decisiones que implican años por delante lo hagan con relativa certidumbre.
José Manuel González Páramo, consejero del BBVA, es consejero del Banco Central Europeo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Para despedir el programa yo me quedo hoy con una foto que publica el diario El País en su suplemento de libros. La imagen en blanco y negro está tomada en un famoso club de pelea de gallos que se llama Cantaclaro y debe estar tomada a comienzos del siglo XX. En un plano general vemos en torno a un ruedo que se llama gallera a unos 30 hombres asomados. Las paredes de la gallera son bajas, de tal manera que los hombres pueden acodarse. Todos ellos llevan sombrero, visten de traje y de corbata. No se les puede ver la cara, pero sí se les ve el gesto. Todos están tensos, atentos, todos pendientes de los dos gallos que en la foto aparecen como protagonistas diminutos. La iluminación llena gran parte de la escena de sombras, hombres como sombras, todos ellos dominados por la pasión, por la pelea. Sorprende la desproporción entre el aspecto serio de los hombres y de sus sombreros y la atención que prestan a dos animalitos criados y preparados de forma cuidadosa para atacarse mutuamente. Desconozco los detalles de esta afición, que al parecer es muy antigua y viene de Asia. Sin duda conecta con algo oscuro que llevamos muy dentro. Conecta con esa oscura complacencia que te encontramos en la pendencia propia y ajena. La pelea nos atrae a menudo y con frecuencia somos nosotros mismos los que saltamos a la gallera, que siempre hay una afrenta que merece gallear, ya sea la afrenta del adelantamiento, que no nos ha gustado, la afrenta de quien nos ha pitado desde el coche vecino cuando no tenía que pitarnos, del que se ha adelantado en la cola de la compra, del cuñado que acapara la conversación, la afrenta de los que queremos mucho, pero que, hombre, que hay que poner límites, porque una cosa es una cosa y otra es otra cosa. La afrenta del hermano por la herencia, del compañero de trabajo por el turno de vacaciones, la afrenta de los de arriba porque nos quitan los derechos adquiridos, la afrenta de los de abajo por su incompetencia o por su ignorancia, y todos muy solemnes con nuestros sombreros y nuestras sombras girando en torno a la gallera. Sin darnos cuenta de lo ridículo de la situación que se crea cuando uno gira en torno a una gallera, porque siempre, siempre el bien recibido es mayor que la afrenta. Y siempre conviene retirarse y jugar fuera de la gallera. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado. Que reflexionen.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
¿Por qué con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche? Porque son menos costes para nosotros y por tanto un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Antes de casarnos hay que dejar algo claro.
Yo hablo con mi ex una vez por semana porque es que me entiendo mejor que nadie. Y mis padres tendrán su habitación propia en casa.
Yo también quiero añadir algo. Yo voy a empezar a dormir con calcetines. Ay, me caen fatal los gatos. Sobre todo Fifi. Voy a decir que soy alérgico para que se pire.
¡Perfecto!
Una buena base lo es todo. Por eso las nuevas pizzas finísimas de Campofrío tienen una base más fina y crujiente que las hace irresistibles. Pizzas finísimas de Campofrío. Pruébalas.
Puede que el pez piña, el tiburón cerdo o el pez Napoleón se olviden de ti en 3 segundos, pero en cambio tú lo recordarás toda la vida. Porque ahora con Viajes El Corte Inglés puedes visitar el Oceanographic de Valencia, el parque marino más grande de Europa, por menos de lo que imaginas. Hotel de 4 estrellas más entrada desde 58 euros. Ven a descubrir sus nuevas instalaciones e increíbles animales con el mejor precio garantizado y precio especial para niños. Viajes El Corte Inglés y Oceanographic. De nuevo, lo increíble se hace realidad. No lo olvides.
Hoy 400.000 personas cumplen años. Para todas ellas, música maestro. 3, 2, 1. Siempre hay algo que celebrar con Aperol Spritz. Love Everyday. Consume con responsabilidad.
Con la edad, todos perdemos memoria. Toma The Memory. The Memory refuerza nuestra memoria y nos ayuda a no olvidarnos de nada. Te lo dice María Teresa Campos. Recuerda, The Memory.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.